En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí en el arranque de este caluroso fin de semana con un montón de actividad deportiva y que ha comenzado con emociones fuertes. Otra vez ha jugado el Madrid el viernes. Es el último viernes que juega esta temporada. Hace 15 días empataba en el Estadio Santiago Bernabéu a 1 contra el Girona y hoy se ha producido el mismo resultado en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Betis 1, Real Madrid 1. Vinicius adelantaba al Madrid en el minuto 17 y en el minuto 93... se descontaban 3:93 y 3:04 segundos más o menos, ha marcado Héctor Bellerín el gol del empate precedido por una posible falta de Antony Amendy que ni Soto Grado ni el VAR han decidido anular. Con este empate el Madrid queda a 8 puntos del Barça con un partido menos de los azulgrana que jugará mañana en Getafe y el Betis queda quinto con 50, es decir, 5 puntos más que el Getafe que ahora mismo es el sexto clasificado. El Real Madrid reclama además un penalti de Ricardo Rodríguez por mano en un disparo de Brahim, del jugador malagueño. Ha comparecido ya Álvaro Arbeloa. Había muchas preguntas pero pocas ganas de responderle. Fíjense porque les vamos a ofrecer íntegramente la comparecencia de Álvaro Arbeloa. Apenas dura 3 minutos.
Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto Pereira, en directo Onda Cero. Quería analizar sobre todo la segunda parte, porque al final hemos visto que si no llegaba el empate, pues un montón de cosas en la última jugada. No sé si piensas que ha habido también falta sobre Mendy en el gol de Bellerín.
Sí, para mí muy clara. No hace falta mucho para en situaciones así en las que estás usando el cuerpo con tal de que te desestabilicen un poco, te vas al suelo, pero para eso bueno, hay que entender un poco de fútbol, cosa que creo que tenemos un problema ahí y mucha gente, sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones, no saben ni entienden, pero bueno, está claro que nos llevamos otra decepción en los últimos minutos, como nos ha pasado ya muchas otras veces, y bueno, pues un resultado que creo que no merecíamos porque hemos tenido ocasiones, también un penalti muy claro en la primera parte que yo creo que podíamos haber cerrado el partido.
Hola, mister, aquí Sergio Quirante en directo en Dazón. Me gustaría saber cómo está Kylian Mbappé. Le hemos visto que hacía el gesto de que le cambiaran. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha marchado con los médicos? ¿Cómo está?
No sé, no tengo ni idea. Tenía molestias y bueno, pues vamos a ver estos días cómo evoluciona.
Hola, Álvaro, buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. El equipo últimamente encaja muchos goles en los últimos minutos. Pasó contra el Mallorca, contra el Bayern, contra el Alavés hoy también. ¿A qué se puede ver esto?
Bueno, pues si tuviésemos una razón clara, pues lo corregiríamos y bueno, cuando vas con resultados tan justos, tan apretados, pues normalmente pueden sucederse situaciones de este tipo y está claro que tampoco estamos teniendo mucha suerte.
Hola, Álvaro, aquí Luis Castro, Radio Nacional de España. Has hablado de... has pasado un poco de puntillas por esa última jugada. Hay una jugada en la primera mitad, una posible mano en el área del Betis. No sé si has podido ver, sí. Que no se ha revisado, que ha ido muy rápido. Entonces quería preguntarte por eso y esa última, una situación que se está viendo repetida.
No, para mí, ya creo que lo he dicho, un penalti clarísimo, con la mano abierta, que no está ni pegada al cuerpo, en un tiro de Brahim. Pues no sé mucho más que ver en una jugada muy clara y igual que la última, ¿no? Cuando Ferland tiene ganada, Mendy tiene ganada la posición, a nada que te agarren un poco, que te toquen un poco el brazo. Bueno, para mí es algo muy básico en el mundo del fútbol, pero bueno, no es la primera vez que nos pasa algo así y creo que son dos decisiones que marcan mucho el partido.
Hola, Álvaro, Miguel Ángel Toribio, para Radio Marca. No es habitual con estas convocatorias tan amplias desde la pandemia, creo, que un jugador se quede fuera fuera por decisión técnica. Quería preguntarle por qué ha dejado fuera de la lista a Ceballos.
Traigo siempre a los que considero oportuno.
Hola, ¿qué tal? Álvaro Javier Herráez de la cadena SER. Te insisto por el tema de estimas, pero no es muy normal que no... ¿Ha pasado algo entre Ceballos y usted?
Traigo siempre a los que considero oportuno.
Muy bien, buenas noches,
gracias.
Hasta ahí la comparecencia de Álvaro Arbeloa. Así que muchas preguntas, pero respuestas cortas y con pocas ganas. Miguel Ángel Díaz en la Cartuja. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque no ha querido entrar a valorar situaciones un tanto peliagudas como la de Ceballos, como la de Carvajal o muchas que hay ahora mismo en el Real Madrid.
Bueno, hay muchos frentes, ¿no, Joseba? Hemos hablado mucho durante la semana de Dani Carvajal. Hoy el capitán no ha calentado siquiera sobre el césped de la Cartuja y hemos contado hoy en el boletín de la Una que esa ausencia en la convocatoria de hoy de Dani Ceballos obedecía a un desencuentro que han tenido el futbolista utrerano del Real Madrid y el entrenador después del partido contra el Alavés. Recordemos que Ceballos estuvo más de 2 meses lesionado, que en los últimos 4 partidos ni siquiera había calentado y que el motivo ha sido una decisión técnica. Hemos contado además que es muy probable que Arbeloa no vuelva a contar con Ceballos en los últimos 5 partidos de liga que faltan. Le queda 1 año de contrato, va a cumplir 30 años este verano, el Madrid quiere que salga y veremos a ver qué pasa. Y por lo demás, pues si gana mañana el Barça al Getafe, el Madrid se quedaría a 11 puntos. Hay posibilidad de que el Madrid se encuentre en la tesitura de tener que hacer pasillo al Barça en el Clásico si no gana el próximo domingo al Español. Y vamos a ver qué pasa con Kylian Mbappé, que ha pedido el cambio. Acabamos de escuchar a Arbeloa, dice que tenía molestias, se ha marchado del terreno de juego y vamos a ver cómo va evolucionando de cara al siguiente partido del Real Madrid, que va a ser en 9 días, en Cornellá, el domingo 3 de mayo contra el Español.
Muy bien, pues no sé si habrá más comparecencias de los jugadores del Real Madrid, se supone que no,
no.
Pero por si acaso esperaremos ahí en la zona mixta.
No, yo te digo que no, y yo también creo que de aquí a final de temporada ningún jugador del Real Madrid va a pasar por la zona mixta, como ya sucedió el año pasado.
Muy bien. Para el Betis, Isaac Escalera, hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Escalera de Cartuja, no está Escalera. Bueno, pues enseguida le pregunto por este punto que ha conseguido el Betis a ultimísima hora, que sin duda alguna pues afianza sus opciones de estar en la Champions la próxima temporada. Destacamos además que en segunda se ha jugado un partido, el Albacete 0 Eibar 3, y la jornada del fin de semana es esta. Mañana desde las 2 de la tarde a la vez Mallorca, vaya partido en Vitoria, a las 4 y cuarto Getafe Barça, a las 6 y media Valencia Girona y a las 9 Atlético de Madrid Athletic de Bilbao. El domingo a las 2 de la tarde Rayo Real Sociedad, a las 4 y cuarto Oviedo Elche, a las 6 y media Osasuna Sevilla y a las 9 Villarreal Celta. Y se cierra la jornada el lunes a las 9 con el Español Levante. Y nos pide paso con urgencia desde la Caja Mágica Angelito García porque está con otro de los grandes protagonistas de la jornada. Es Rafa Jódar. Qué espectáculo el del tenista madrileño. Ha barrido de la pista Álex de Miñaur en la segunda ronda, el número 8 del mundo, y lo ha hecho dejando unas sensaciones estupendas. Y creo que está con él. Hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Aquí estamos. Enseguida te cuento cómo ha sido ese partidazo, esa exhibición de Rafa Jódar ante Álex de Miñaur, número 8 del mundo, 6-3-6-1. Pero es que una noche más en este micro azul de COPE estamos con un chaval que está cumpliendo todos sus sueños. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal todo?
¿Sabes jugar mejor al tenis?
Bueno, al final han salido las cosas muy bien, ¿no? Todo ha salido rodado, entonces estoy muy contento pues con conseguir la segunda victoria aquí en Madrid.
6-3-6-1, al número 8 del mundo, la pista llena, gritando tu nombre.
Bueno, al final pues han salido muy bien las cosas, ¿no? He disfrutado mucho en la pista y bueno, es muy bonito, ¿no? Ver a tanta gente pues disfrutando, ¿no? Del partido.
Una de estadísticas. ¿Sabes quién fue el último wildcard tan joven en ganar un top 10 en Masters 1000?
No lo sé.
Yannick Sinner, que además ha estado en la grada medio viéndote, medio espiándote. No sé si te has dado cuenta, pero no está mal la comparación.
Sí, no tenía ni idea, sí.
No está mal, ¿no? ¿Y le has visto, por cierto, en la grada o no?
No he tenido la ocasión de verle. Estaba más enfocado en mi partido, ¿no? Y con la misma mentalidad que tengo todos los partidos.
Me gusta. No cambies el chip, que de momento está funcionando. Domingo, Joao Fonseca. Los dos adolescentes del tenis mundial. No sé si voy comprando ya las palomitas o qué.
Bueno, un buen partido contra un jugador muy muy duro, ¿no? Como todos los que están aquí en el Master 1000, y si él está en la tercera ronda también es porque ha hecho sus méritos.
Ahí sí que se va a llenar, que la gente va a estar muy pendiente. La última, un mensaje para Carlos, que se pierde Roland Garros.
Una pronta recuperación, espero que esté en las pistas lo más pronto posible y que no sea muy grave su lesión.
El domingo te espero con este micro azul de COPE, ¿vale?
Gracias.
Muchas gracias, Rafa. Ahí está, Joseba. Rafa Jódar, insisto, la gran sensación, no solo del torneo, sino del tenis español, en un día muy duro, en el que hemos perdido a Carlos Alcaraz. Sonreímos también, entre las lágrimas, porque ha aparecido, como me ha dicho el capitán de Copa Davis, David Ferrer, una nueva estrella.
Muy bien, pues enseguida conectamos otra vez con Angelito. Gracias para hablar de ese anuncio que ha hecho público Carlitos Alcaraz, de que no va a estar en el Abierto de París. Es decir, no va a estar en Roland Garros, el torneo más importante sobre tierra, batida por esa lesión que sufrió la muñeca en el Conde de Godó. Y un último titular, en baloncesto de la Euroliga, el Barça se queda fuera de los cruces de cuartos de final después de perder 79-70 contra el Mónaco. Analizamos el empate a uno entre el Betis y el Real Madrid. Todavía creo que la cartuja está Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Joseba, aquí me tienes.
Muy bien, estás viviendo prácticamente la cartuja últimamente.
Bueno, vivo en el hotel de la cartuja, sí, que se vive y que bien se come.
Sí, vale, vale.
La verdad es que...
Ya, si te tienes que mover ya es otro cantar, pero estar ahí sí, está bien, sí.
Pues está bien aquí. Poca gente... Se está a gustito. Bueno, que Bellerín, un ex azulgrana, le ha puesto en bandeja la Liga al Barça. O sea, si mañana el Barça gana, se pone 11, quedan 15, pues imagínate.
Sí, vamos, señor.
Nadie lo esperaba en el 92 y medio. Todo el mundo pensaba que el Madrid se llevaba los tres puntos. El Madrid no ha hecho un buen partido. El Madrid ha tenido en Lunin la estrella. Ha estado muy bien el portero ucraniano. Y al final, con polémica, porque el Madrid no puede... No ganar sin polémica, ha empatado el Betis en el 93, creo recordar, y 4 segundos me ha parecido ver cuando golpeaba.
Correcto, sí, 93-03.
Y a partir
04,
de ahora,
sí.
Pues nada, a discutir si era falta de Mendy, si hubo penalti en la mano de Ricardo Rodríguez, si hubo mano de Brahim, si hubo penalti de Mendy a Anthony en la anterior. Bueno, pero esto lo ve todos los fines de semana, esto no es nada nuevo tampoco.
Sí, el Madrid, Joseba, después del parón, de los últimos 6 partidos ha ganado 1 contra el Alavés.
Joder, pues sí que es un dato realmente llamativo, tratándose evidentemente del Real Madrid. Está Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola guapos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludo también a Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y a Roberto Morales, hola Morales, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Tomás, Roberto Palomar, Roberto Morales, la primera valoración que queréis hacer de este empate a uno entre el Betis y el Madrid. Tomás.
Hombre, a mí me parece una falta a Mendy catedralicia. Yo hay cosas que no sé, quizás es que vengo de un fútbol diferente, un tío que la agarra entre el brazo y le impiden de jugar la pelota, me parece que es falta, lo cual no impide, pues el dato de Miguelito es escalofriante, una victoria en 6 partidos. Al Madrid le complican los equipos que se le cierran y los blandos como el Betis, porque yo el Betis tiene una cosa que me pone muy nervioso, es capaz de emocionarme y desesperarme en 90 minutos. Pero que es un equipo que te deja hacer, pero también le complica. Ahora, yo creo que lo del arbitraje y el Madrid no tiene solución. Esto en otro campo es imposible, querido. Es una situación, es tremenda, es una jugada que les tira de la mano. Claro, si empezamos, ¿cuál es la fuerza y cuál es el... Es una falta como una casa. En el minuto 93 y pico, este señor se inhibe. Yo creo que el Madrid, la Liga Española, la tiene muy complicada. Primera, porque no tiene equipo para ganarla. Y segunda, porque no se dan las condiciones. O es el Madrid de hace 2 años... que pierde un partido en toda la temporada, o lo tiene muy complicado, empezando por el mismo, claro.
Roberto Palomar.
A mí me parece que es falta esa jugada. Yo creo que en el braceo le agarra claramente. También le falta determinación a Mendy, seguramente, un poco más de entereza en esa jugada, pero me parece que es falta del Betis, lo cual no quita pues para analizar otro partido pobre, otro más del Real Madrid, de estos que colecciona ya, de los que ha dicho Miguelito, ¿no? De los que no gana. Cuando decíamos al Madrid se le va a hacer larga la temporada y la travesía del desierto, nos referíamos a partidos de estos, que yo no entiendo muy bien por qué ha dejado de gobernarlo, porque yo creo que en la primera media hora, 25-30 minutos, ha estado bien, ha tenido el balón, ha llegado el gol, y luego ha dejado de jugar misteriosamente, con una ausencia total de la gente de arriba, de Mbappé y de Vinicius, que para mí no han hecho nada o muy poquito. Alguna vez tienen que aparecer porque son jugadores del Madrid y en alguna apareces, pero no han hecho nada. Igual que Bellingham, igual que otros tantos, y una vez más, unas noches lo salva Courtois y ahora lo ha salvado. Lo ha salvado.
Joseba,
al final ha sido Lunin.
Sí, dime, Miguel.
Nos informan ahora mismo de lo de Mbappé.
Sí. Recordamos que ha perdido en cambio y se ha perdido los últimos 15 minutos de partido.
Ya sabes también cómo son estas cosas, porque aquí no le pasaba nada a Mendy, no le pasaba nada a Courtois, no le pasaba nada a Militao, pero bueno, lo primero que nos dicen es sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda.
Vale, pues ese ha sido el motivo.
Pues ya te digo que no juega la semana que viene.
Seguro, vamos, seguro.
No, y aparte está percibido, o sea, aparte de la lesión que tenga que tener, que es lo más importante, bueno, está percibido, y si viene una amarilla contra el Español, si juega, que yo lo dudo, se perdería el Clásico.
Claro, pero ahora a estas alturas de la temporada y viniendo lo que viene, cualquier mínima molestia, cualquier cosita mínima que sientas, dices, hasta aquí, para.
A ver si estando a los puntos que estaba, te preocupa Mbappé de la quinta amarilla. Vamos.
Claro. Y Robert, tu primera, Morales, tu primera valoración.
Bueno, el Real Madrid dimitió de la Liga hace tiempo y no hay ninguna cábala que le pueda hacer engancharse, ni apretar al Barça para ver si en Lamine Yamal había algún atisbo de esperanza, pues ni eso, ¿no? Yo creo que la actualidad del Real Madrid pasa por ver qué jugadores dan la cara en el campo y defienden la camiseta en estos últimos partidos en los que tienen que dar la cara, cuáles escudan en problemas musculares, cuántas lesiones más hay pensando en el Mundial, cuáles están en el banquillo enfrentados con el entrenador, cuál se queda en su casa tras discutir con el entrenador. Creo que va a ser largo y duro la recta final de la Liga para el Real Madrid, y eso no quita, o sea, dicho todo esto, no quita que hoy le han privado, la actuación arbitral le ha privado de ganar claramente el partido. Hay un penalti clarísimo por mano, con un disparo que va a puerta y que es mano, siempre es mano, esa mano despegada del cuerpo, y para mí la jugada de Mendy le impide a Anthony disputar la jugada y es una falta clara. Entonces no entiendo cómo, ya no el colegiado que se puede equivocar, no entiendo cómo el VAR no actúa.
Vale, pues como estáis de acuerdo en ese aspecto todos, vamos a entrar a analizar el juego. Y Manuel, empiezo por ti. Bueno, podéis opinar todos. El desarrollo de los partidos en los últimos tiempos está siendo siempre el mismo, porque no es mala la puesta en escena del Real Madrid. Empieza bien, empieza con brío, empieza atacando, pero a medida que pasan los minutos se va difuminando y prácticamente desaparece.
Yo he dicho en la transmisión, le duran las pilas media hora.
Sí.
O sea, es que, mira, hasta el minuto 27 el Betis había tirado una vez a portería, una vez, no a portería, Anthony. La pegó arriba y se fue fuera. Del 27 al 48, que acabó la primera parte, 49, no me acuerdo, el Betis tiró 7 veces, con Lunin siendo el mejor. El Madrid, en esos 25 últimos minutos, no tiró nada más que una vez de Bellingham. Segunda parte, el Madrid inicia, vuelve a tomar el dominio del partido, genera un par de ocasiones, el gol anulado a Mbappé, y a partir del minuto 65-70, el Madrid vuelve a caerse, el Betis vuelve a generar y Lunin vuelve a ser el mejor. Más allá de los árbitros, que evidentemente yo creo que la falta es clara a Mendy, el Madrid, o sea, es que el Madrid juega muy mal al fútbol, pero muy mal. O sea, es que yo decía hoy, el Betis que no te roba ni con el Dioni en el equipo. El Madrid era incapaz de mantener el balón ganando 0-1. No le duraba la pelota. O sea, es que me parecen cosas inconcebibles en un equipo como el Madrid. Entonces el Madrid, pues mira, si no es por el árbitro, pues hubiera ganado. Pero yo diría, si no es por Lunin, hubiera perdido. Y la gente dirá, bueno, pasó hasta Lunin. Evidentemente, pero yo creo que el Madrid va en picado, va cada vez peor. No puede ser que de los últimos 6 partidos solamente haya ganado uno.
Es que ese dato es desolador para el Madrid.
Todos por culpa de los árbitros. Todos. Hombre, algunos será también por culpa del Madrid, ¿no?
¿Cómo lo veis los demás? A ver, Tomás.
No, que muchos por culpa del Madrid. O sea, esto no tiene ningún peso de jerarquía en los partidos. Lo ha tenido 6 veces al año. Entonces, eso no te da. Esto es clarísimo y es una situación muy difícil, porque esto no es... Yo recuerdo un Barça en apuros que fichó a la estrella del Deportivo de La Coruña, Rivaldo, y me pongo de pie, un 15 de agosto. Ahora no hay jugadores, y fíjate en Brasil, si están jugando los que juegan. Llevan 20 y tantos años sin ganar un Mundial. Entonces, rehacer eso, hay gente que tiene mucho más dinero que tú. Es muy complicado la situación del Madrid. Y luego, aquí tiene un problema gravísimo con los árbitros. Esto hay que decirlo, querido. O sea, es muy... O lo bordas, que es lo que no borda, lleva 2 años sin bordarlo, porque hoy es un partido que se pone de cara. Vamos, Vinicius falla un gol de un tirito de jilguero, que es parecido, que se está usted cachondeando. Porque, hombre, échala fuera, querido. Bueno, pero el tirito está ahí después de haber ido de 2 tipos, y luego después es que tienes una sensación de que no gobiernas un partido, no impones tu jerarquía, ya no digo tu calidad, tu jerarquía al estar ahí puesto, es muy complicado. Y luego estás con esa cosa que lo que dice Roberto, que ya es que ya ni pasa la mano, que a mí me parece, como tantas veces he dicho yo y sigo comentando, no todas las manos son penalti. Y hay un tío ahí con la mano suelta, tal. Ahora, eso... en el 99% de los casos es penalti, al Madrid no se lo pitan. Y si no queremos verlo, pues no lo vemos. Pero a mí es que me parece que es algo, cosa, es algo Joseba, insólito, tío. Sí.
En esa jugada hay que apuntar que lo que evitan es fuera de juego.
Que no es verdad.
Que luego...
Y que no, luego si que se hubiera no comprobado, sido. Claro.
Pues que no, es verdad.
Claro, Pedro, que... Pero que lo que señalan es fuera de juego.
Y está en posición legal Bellingham y también sí, deben avisar al colegiado que está en posición legal, que no es fuera de juego.
Pero, escúchame, pita, fuera de juego para ahorrarse el lío de la mano. Eso es lo que te invitan a pensar, que no digo que sea.
Porque
así.
Tú lo primero que tienes que
claro,
mirar
es si es fuera de juego o no, claro.
Bueno, pues ahí estamos.
Y si no es fuera de juego,
ya habilitas lo que venga después, claro.
Si la mano es voluntaria, es. Involuntaria, penalti o no penalti.
Claro. No ha habido querido. No ha habido imagen.
Lo cojonudo es que se ha pitado
pues
fuera de juego sin enseñarnos si era fuera de juego o no.
Pues sí, yo, pero que
ahora
¿no?
tienes herramientas para corregir eso. A mí,
casualmente lo traerán.
Ya que lo tienes, úsalo. O sea, yo es lo que me pone.
Dicho esto, también el Betis se ha quejado de dos jugadas: posible mano de Brahim y posible penalti de Mendy a Anthony, que le pone la mano a la altura del cuello, no como la que le hicieron a Mbappé contra
el Girona.
Contra el Girona, sí. Pero también le pone la mano. Digo, porque el Betis también se queja del árbitro, ¿eh? Sí.
Claro, pero a ver,
eso no me lo parece penalti.
Vamos, no, a mí no me parece. A mí de todas, solamente me parece la última.
La última sí parece una falta.
La que ha sido,
para mí
la que
falta
ha sido.
Clarísima.
Sí. Por la que ha sido falta.
Sí, sí. Roberto, esta recta final de la temporada está afeando mucho al equipo y está afeando mucho a algunos jugadores. La defensa prácticamente ya no puede salvar prácticamente a nadie. Thiago Pitar también ha perdido un protagonismo que parecía que había ganado. Y los partidos que quedan, lo único que pueden servir, como no se sacuda aquí la coctelera, es para devaluar más el producto.
Sí, pero lo está afeando en la Liga, porque el fuego ese que le hemos visto en la Champions, que se lo hemos visto, pese a la eliminación con el Bayern y contra el City también, ese fuego que tiene el Madrid, que sin jugar bien yo creo que estaba ahí, es que no se ha creído nunca su papel de perseguidor en el Barça. Ha habido otras ligas, alguna que ha levantado, no con tanta diferencia, pero que veías que le podía meter presión al Barça. Por ejemplo, a mí el Barça me parece que mañana tiene un partido
complicadísimo.
Mañana era uno de esos que bueno, que se te puede dar mal. Y sin embargo, hoy...
Como
que
decía
Caparro,
mañana le toca ir al dentista.
Al dentista,
eso es. Y hoy te pones por delante, con cierta comodidad en la primera parte, y dejas de nuevo que se va el partido. Una cosa es que no juegues bien, que el Madrid no juega bien, pero otra cosa es esa falta de no sé, yo le llamo fuego, lo puedes llamar falta de aventura, de pasión, no sé, de defender un poco lo que ya tienes en la mano para que no se te escape, ¿no? Entonces así es imposible. O sea, hoy hemos visto el tono mortecino de Arbeloa en la rueda de prensa, porque hoy oficialmente ya el Madrid, yo creo, ya la tenía perdida, pero hoy ha terminado ya de despeñarse.
Es que cuesta mucho salvar jugadores, ¿eh?
Arbeloa tiene ahora mismo ya un problema con Carvajal, aunque lo quiera tapar.
Ahora yo os pregunto.
Se ha generado otro con Ceballos.
Sí.
Tiene ahora la cuestión
tuvo,
de...
¿no? Parece que ha tenido uno, ¿no?
Sí. No, digo, tiene ahora la cuestión de pongo los niños y me cabrean los veteranos. Ahora, es que a Arbeloa le quedan 5 partidos... Que vamos a ver ese polvorín ahí dentro,
sí,
¿eh?
Sí, sí, que
vamos a verlo, ¿eh?
Que mejorar no vas a mejorar y empeorar puedes empeorar.
Este mes va a ser muy largo.
Sí,
este mes va a ser muy largo y, bueno, se puede acabar muy dañado. Tiene muchos frentes abiertos ahora mismo.
Yo te decía que lo futbolístico cuesta mucho destacar jugadores que no haya sido Lunin. Yo me quedo con la vergüenza torera de Bellingham,
sí,
que lleva dos partidos, sí. Que se está vaciando en el campo y que está demostrando el orgullo que otros muchos no muestran. Yo creo que también Fede Valverde, pero el tono plano del equipo parecía que el inicio del partido, que la primera parte, ratos de mejoría en el fútbol, el gol, parece que iba a rescatar una imagen de Vinicius más decisiva. El equipo desaparece con el paso de los minutos y hay un desinterés completo por
competir. El equipo defendiendo...
Se va atrás, pero es que se va atrás y no engancha contras, Manolo. Es que ha perdido hasta la virtud de este Real Madrid.
Sí. Es que el equipo... Creo que ha escrito Ulises Sánchez Flor una frase que me ha encantado. La defensa del Madrid es de feria, pero de feria de abril. O sea, es una broma esto. O sea, es que te repito, es que no son capaces de mantener el balón. No son capaces de morder, de hacer faltas, de trabar el partido. Coño, que vas ganando 0-1, no juegues ya, que no se juegue más. Traba, haz faltas, tira, haz algo. Es una cosa.
O sigue jugando como estabas jugando, que, sí, que estaba bien. Para mí en Madrid la primera media hora creo que estaba decente. Es que tampoco el Betis es que te haya arrollado esto que dices. Claro. Es que Betis ha tenido ahí un rato que es que te ha metido atrás, no has tenido remedio que recular. No ha sido eso tampoco, ha sido una forma de dejar de jugar un poco extraña, ¿no?
Pero Roberto, si tú ves la clasificación y dices el Betis es el quinto, bueno, pues ni el quinto, ni el sexto el Getafe, ni el séptimo el Celta, le has hecho los 6 puntos. Y si vas bajando, sí. El Osasuna tampoco, el Rayo tampoco, el Girona tampoco, el Mallorca tampoco, el Elche tampoco. Y dices, querido, pero esto es como es. Yo sé que ya te lo he contado. Entonces tú dices, pero vamos a ver. Entonces es un déficit tuyo.
Por eso te digo, Guas, se puede tener razón en el tema de árbitros hoy.
Tremendo.
Se puede tener razón, pero el Madrid tremendo. Perdió la Liga a él. No se le han quitado los árbitros.
Yo te digo que puede ser los vídeos, puede ser lo que sea. Pero yo te digo que los árbitros al Madrid, yo creo que hay un maltrato como el de hoy. Porque no son jugadas difíciles de ver.
La Liga no la pierde el Madrid por los árbitros.
Le ayuda el rey mío. Le ayuda, y es mi opinión.
Y él hace mucho por perderla.
Y él hace mucho por perderla. Por lo tanto, es lo que te digo, que o es capaz de ser un Madrid como hace 2 años, que pierde en el Manzanares en el mes de septiembre y se acabó, y entonces eso no hay quien lo remedie, o te van a pasar factura.
Ya,
y
lo de hoy, mira, esto
lo de ahí es terrible, tiro, terrible. No puede
sí,
ser que un tío...
Hombre, por favor. Mira, pero yo voy a poner un ejemplo. El otro día mete un gol Ferran Torres y nos enseñan una imagen de VAR que se ve, que yo veía que era gol. Si esto le pasa al Madrid, tenemos el mismo quilombo. Si es que el Madrid y el Barça, bueno, cada vez que no ganan...
No, pero es que al Barça le pasa menos. Pero es que al Barça le pasa menos, querido.
Yo lo que sé es que cada vez que le pasa,
lamento muchísimo,
también llora. No, lo que pasa es que cada vez que le pasa, también
coño,
llora.
Y el señor Simeone dijo que no estaba preparado para claro. Madrid. Me gustaría abrazarle.
Todos lloran cuando palman. Todos, cuando no ganan, lloran.
Pero escúchame, hay a quien le pinchan en el culo con más intensidad que a otros. Yo digo que esto de hoy no es normal.
Si hubiera metido 0-3, esto no es normal. Si hubiera metido 0-3, hubiera jugado 1-3.
Si hubiera metido 0-3 y se hubiera jugado mejor, no estaría 9 puntos. Estaría en esta liga... que es barata, el Madrid haciendo una temporada normal, estaba empatado con el Barça como
ahí poco. Vais un poco a lo mío, el Madrid gana...
¡Hombre!
El Madrid que gana ligas y que gana ligas y el Barça, este tipo de partidos, si el Madrid mete la mitad de lo que genera, un tercio de lo que genera, gana el partido, pero es que no le están entrando. El Madrid ha ganado liga jugando partidos pues como el del Getafe que perdió, como el del Girona que empató, como el del Alavés que ganó el otro día, en condiciones normales. Es que el Madrid no tiene eficacia goleadora, no la tiene.
Hombre, la falta de gol de Mbappé, por ejemplo, y de Vinicius es alarmante. Es alarmante porque Mbappé lo ha intentado de mil maneras, pero es que está ciego de cara
a... La historia de la Liga de Madrid está trufada de partidos donde el Madrid es hasta futbolísticamente inferior a sus rivales, pero los machaca a la primera que puede.
Pero fíjate el dato que te voy a dar, Joseba. Yo creo que Mbappé este año va a meter los mismos goles que el año pasado. Los mismos.
Y no, ha jugado menos partidos. 44-41, creo que va.
Sí, pero. Y ha jugado menos partidos que el año pasado, ¿eh? Y va a acabar la liga con los mismos, va a acabar de la temporada con los mismos goles.
Pero digamos que están sus números, ¿no?
El problema nunca
puede ser
Mbappé.
Yo creo que están sus números. Yo creo que el problema no es solamente
claro,
Mbappé.
Es el fútbol, es que no le
es
llega,
el fútbol, o sea, de Madrid,
falta
joder, fútbol,
son individualidades, sí, pero, es que el Real Madrid no genera nada para llegar a Mbappé con calidad para que pueda definir.
Pero ha habido muchos partidos que sin haber jugado bien ha aparecido la figura de Mbappé y te lo ha solucionado en un pim pam pum y ahora no está.
Los campeones están ahí, los campeones están
claro, y ahora no está acertado, claro, y se nota y el Madrid evidentemente también lo nota. Como no sabemos cuál va a ser el futuro del Real Madrid, pues un poquito más de picante. Hoy le han preguntado a José Mourinho en Portugal sobre su futuro. Sí, y esto es lo que ha dicho.
No quiero decir nada más sobre eso. Ya dije lo que tenía que decir sobre el Benfica y no voy a hacer ningún otro tipo de comentario. Con el presidente, todo bien. No hay absolutamente ningún problema. Todo el mundo sabe cuál es la situación. Cuando acabe la temporada, tendremos 10 días para continuar o separarnos. No tengo nada más que decir.
Y claro, como está la cosa tan sensible en el Madrid, hay quien entiende que este puede ser un anuncio dejado ahí en el aire, como pensando que a lo mejor, quién sabe, si se vuelve a abrir esa puerta. Que yo creo que no, pero bueno, eso ya...
Es lo que le faltaba al Madrid.
Sí, lo que te faltaba a ti, es lo que te faltaba a ti.
Yo te voy a decir que tengo la impresión de que Mauricio Pochettino va a ser el entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Mira. Pero bueno, queda mucho todavía y evidentemente se va a hablar del banquillo... mucho en las próximas semanas, porque yo creo que antes, bueno, nada más acabar la Liga, no creo que el Madrid espere mucho más hacer público el nombre de su nuevo entrenador.
Nos falta por saber qué opinión ha provocado en el Betis el empate a uno en la recta final. Isaac Escalera, hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Pues en la polémica ha dicho Pellegrini que no es falta y que no hay absolutamente nada, que se deja caer un poco el futbolista, pero que no hay absolutamente nada en esa última jugada de partido, que se alegra mucho por el empate, pero cree que se han merecido hasta ganar, porque Lunin ha sido el mejor con diferencia del Real Madrid. Ha dicho el técnico del Betis que sigue insistiendo en meter por sexto año consecutivo al Real Betis en Europa, y recordemos que es quinto, que lo más probable es que quede quinto y que esa plaza puede dar derecho a jugar la Champions la próxima temporada.
Por cierto, Bellerín ha ido un poquito más allá a la hora de analizar el empate a uno.
Bueno, creo que, no lo sé cómo se habrá visto desde fuera, pero desde dentro creo que incluso no obtener los tres, creo que es un poco injusto, no lo sé, es la sensación que tenía desde dentro del campo. Ellos, obviamente, son un equipo buenísimo, con jugadores de muchísima calidad y también nos han creado mucho peligro, pero hemos chutado muchísimas veces a puerta, el portero, bueno, las sacaba todas, entonces, pues, creo que nos merecíamos incluso un poco más.
Pues quería Bellerín que se merecía un poquito más el Betis. Al
hombre,
final,
si empata antes, igual se lo acaba llevando.
Pudiera ser.
Bueno. Ha llegado el Betis, sí.
Sí, sí, también ha llegado el Madrid, pero...
También no ha llegado el Madrid, claro. Sí, sí.
Así que al final, empate a uno. Muy bien, Miguelito, ¿quieres contar algo más desde abajo?
Pues nada más, que el equipo vuelve hoy a Madrid, supongo que tendrán el fin de semana libre, y a partir del lunes pues a preparar el siguiente partido contra el Español. Se lesionaron contra el Alavés Militao y Guler, versiones oficiales, rotura en los isquios de la pierna izquierda. Vamos a ver si los dos se recuperan lo antes posible y pueden estar en la próxima Copa del Mundo.
Muy bien, gracias Miguel, gracias Escalera, se queda Tomás Guas y al resto también nos despido. Gracias Manolo, gracias Roberto Palomar.
Un
gracias,
abrazo.
Gracias Roberto Palomar, que vaya bien, feliz fin de semana para todos. Tú, Tomás, no te vayas, tú no digas adiós, sí, Tomás. Que tú te quedas.
Esto se me despedía y soy una
persona correcta. Vale, perfecto. Román Ruiz, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Pues sobre todo, muchísimas críticas a Arbeloa, nos dice un oyente. ¿Qué más tiene que hacer Arbeloa para que denunciéis su forma tan infantil y grotesca de llorar partido tras partido sin que nadie diga nada? Otro oyente nos dice, Arbeloa cero autocrítica, siempre son perjudicados. Parece un aficionado más que un entrenador. Otro nos dice, Arbeloa comenta que los árbitros no saben de fútbol. Probablemente lleve razón porque si hubiesen pitado un penalti muy claro de Brahim. Sobre la polémica en el gol del Betis, nos dice un oyente, ¿cómo se puede decir que esa jugada es falta? Si eso es falta, es penalti a Anthony. Son dos jugadas exactamente iguales, no hay nada en ninguna de las dos. Otro oyente dice, os estoy escuchando y parece que solo ha jugado el Madrid. Si jugando solo pierde o empata, no quiero saber qué pasará el día que juegue contra otro equipo. Y por último, un mensaje para Angelito. Angelito, pareces gato. Hoy es el día en que hemos perdido Alcaraz. Por favor, que no ha muerto.
Bueno, estaba contento por Rafa Jódar, que insisto, no sé si han podido ver ustedes el partido. Ha hecho un partido contra Ares de Miñaur increíble. Para un chaval de 18 años que debutaba en el Masters de Madrid, bueno, es el segundo partido, pero debutaba este año, en este año 2026. Las perspectivas de futuro que tiene son realmente extraordinarias. Y dos noticias que se me han quedado en el tintero. Una, recuerdan el Benfica-Real Madrid, todo lo sucedido con el jugador argentino Gianluca Pristiani. Bueno, pues el Comité de Control y Disciplina de la UEFA le ha sancionado con 6 partidos por un insulto homófobo. 6 partidos en los que deberá cumplir 3 en primera instancia y si no es reincide se quedarán esos 3. Pero no es por el insulto que denunció Vinicius, por aquello de que le llamó mono, sino porque en una entrevista él había reconocido que profirió un insulto homófobo. O sea que 6 partidos en los que debe de cumplir 3. Y la otra es que tenemos motos en Jerez, aficionados a los motos. Este fin de semana vuelve el Campeonato del Mundo después de los grandes premios que se suspendieron por el conflicto de Oriente Medio. Así que este fin de semana motos en Jerez. Hoy los más rápidos han sido Alex Márquez, Senna, Gius y Máximo Quiles. Las 12 y 3, hora menos en Canarias, para que no se quejen, el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Tú quieres si te tocas el nuevo rasca 5 años para ti de la 11?
Pues con los 250.000 euros que te dan a Tocotó, me gustaría disfrutar de cosas que hagan Tocotó. Un caballo, por ejemplo, para ir Tocotó, Tocotó.
¿Y con los 10.000 euros a Tocotó que te dan después todos los meses durante 5 años?
Pues me gustaría irme con mi maleta por Berlín o por Kioto. Soy muy de Tocotos, yo.
El rasca 5 años para ti de la 11. Un premio de 250.000 euros al instante y 10.000 euros al mes durante 5 años. Rasca y pásate 5 años de Tocotó. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta casa oeste. Nisto caja bate escutan. Esta casa oeste. Purita poder si ya estará. Esta casa oeste. No trago y se te covida ni burón bat. Ederetan eder. Purita poder si ya estará. Purita poder si ya estará.
Pues vamos a ello, las 12 y 7, hora menos en Canarias. Ha jugado el Madrid, pero eso no le ha restado más que un par de minutos a este oasis de libertad. Es decir, el poderío, la fuerza, la supremacía que tienen estos señores es superior incluso a la del Real Madrid y a los análisis de sus partidos y la del Real Betis. ¿Quién lo iba a decir? Sigue Tomás Guas. Es que ya estás modo oasis, Tomás.
Es que me parece vergonzoso que haya fútbol y además con el Madrid los viernes.
Pues ya no va a haber más, no te preocupes.
No, es que no deberían. Los viernes, la única cosa parecida a un partido de fútbol debería ser el oasis.
Sí, bueno.
Entonces vienen con estos partiditos aquí que molestan a las 9 de la noche.
Es verdad, molestan, sí, señor.
Molestan.
Es verdad. Con lo bien que tenemos preparado esto. No sé si yo estará. Es que la IA le ha jugado una muy mala pasada.
¿Ah, sí?
Esta semana, sí. Se habla mucho de la IA, pues que. que han utilizado su imagen para difundir una serie de fotos que no se corresponden con la realidad y que han pues menoscabado la imagen de nuestro querido Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, don Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás, hombre?
Sí, pues siempre aquí en la pelea, desenmascarando al periodismo capitalino y catalino y en esta pelea que es asfixiante, pero bueno, ahí seguimos, ¿no?
Ahí seguimos
buscando la rotonda, buscando el motivo de por qué durante varias decenas de años Manolo Lama sacaba en sus telediarios la llegada de los jugadores del Real Madrid en coche. Nunca ha llegado a entender informativamente. Mi padre siempre lo decía, dice, esto es un poco rollo, ¿no? Digo, sí, papá, los coches, enseña los coches. Dice, bueno, pues nada, pues esto es lo que hay.
¿Qué tal estás, eso, Víctor? ¿Qué tal?
Bien.
Ha habido unas imágenes dantescas, reflejaban que tú estabas con una jarra de rebujito y con cervezas en la mano, en la mitad de la feria, tal.
Por Dios, y por la Santísima Virgen.
Por favor.
Hasta ahí podía llegar la broma. Es que esto es peligrosísimo porque ya te cogen el tuit y te cambian la frase y te forman un lío.
Claro.
Lo siguiente era que ponían tu cara y copiaban la voz y decían cosas que tú no habías dicho. Y ya lo último que me han mandado es que han cogido fotos mías detrás del palio, un palio, no sé si era... no recuerdo, cualquiera, ¿no? Porque he paseado mucho en Semana Santa y lo han puesto en mitad de la feria, ¿no?
Qué lamentable. Porque tú no has pisado el albero de la feria, pero vamos, ni mejor asomo.
Es IA.
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 Es inteligencia artificial. Sí, además lo demuestro. Es actitud de mirar hacia arriba, es actitud de estar mirando un paso de palio. Sí. Pues alguien lo ha cogido, lo ha rodeado de personajes infames, y en un lugar impropio, como el albero sevillano.
Eso sí que está bien hecho, porque los personajes por los que estás rodeado en esas fotos son amigos tuyos. O sea, que se han molestado en buscar las caras de la gente a la que conoces perfectamente.
Bueno, las variables perfectas.
Sí, sí, claro.
Claro, de familia. El Luis García Tevené, el Lorenzo Manolito de Pilar, Manolito Aguilar, es el cuñado Feli, cuya frase histórica la dijo en su día, el cuñado Félix, súper Félix, el cuñado de Carmen Pacheco y Manolito Aguilar, que dijo, hay que comer y beber sin conocimiento, ¿no?
Sí.
Eso le dijo una vez al médico, ¿no? Esto es filosofía pura. Y está el querido también Fali Pineda, la vieja del visillo también. O sea, familia, claro, han cogido a mi familia. Y
claro, incluso creo que ahí por detrás está incluso como una imagen de Carmen Pacheco vestida de Faralaes, ¿no? Ahí,
claro, sí, pero eso es una foto que han cogido de la IA de la feria de Tomares.
Tomares,
bueno, y es que Carmen Pacheco, que por cierto, ahora hablaré yo de Carmen Pacheco y de unas obligaciones que me ha hecho y que, vamos, me ha amenazado con unas cosas, pero ahora contaré en acuso de recibo.
No nos gusta el
bueno, ¿qué es IA? Que yo no he ido a ningún tipo de feria. Es que está la gente obsesionada con verme en la feria, obsesionada. No, es que usted ha ido, mire usted que yo no he ido, me han mandado, mire usted ha ido. Bueno, ¿y usted qué más le importa? Pero que yo no voy a la feria, que eso es IA, inteligencia artificial. Han cogido la foto y la han pegado.
Pero podríamos, el año que viene podemos hacer un dinero. Claro, hacerlo del Wally, a ver, ¿dónde está el Víctor?
Exactamente.
Y entonces tú colocarte en algún lado y que eso tuviera unos
que
premios,
busquen.
Una cosa. Claro,
que
la gente pagara, podría ser un dinerito.
Exactamente.
Esto.
Claro, sí.
La verdad que podríamos facturar muchísimo, ¿eh? Si hiciéramos un programa fuera.
Sí.
Mucho. ¿Dónde está el tipo allí puesto debajo de una, no sé?
Por ejemplo, si lo pagan, Heriberto, si lo pagan el año que viene en una caseta, si lo pagan, voy y entro en el recinto ferial.
Líquido a percibir.
Con Yucatán.
Con Yucatán. Esa sería una imagen.
Solo pido a Sergio. Y entro allí con Yucatán.
Bueno. Germán Dovarola. Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, Josevita, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Muy bien, estupendamente. Yo he visto esas fotos y en
IA.
Una de ellas en particular, no, será IA, porque escucha, es que pareces Beodo. En
claro,
una de ellas,
con una jarra de rebujito. Eso es un poco soez, sí, esa imagen.
En
sí,
la feria
ojos,
de Don Víctor. IA, IA.
Madre.
IA, 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 Juanito Maravilla.
Sí. ¿Cómo te han puesto?
Solo que no puede falsificar la IA. Sí.
Pues yo estoy tan feliz, así te lo digo, estoy en Vitoria.
Ah, mira,
mañana
ostras,
tengo un partido
ostras, de... a la vez Mallorca,
justo o muerte
a las 2.
Mañana a las 2 de la tarde. Y estoy aquí en el Hotel Canciller Ayala, que se han portado espectacular, porque les dije, oye, que yo voy a estar por la noche dando voces y tal, y me han dicho, no, te buscamos una habitación aquí arriba en el ático con unas escaleras para que estés cómodo y tal. Acojonante, la verdad.
Qué
muy
bien.
Ah, qué
bien,
maravilla.
Pues mira, me alegro.
Qué categoría.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Todo muy bien.
Todo bien, sí. Tú no has ido a la feria tampoco, ¿no?
No, porque no he sido invitado.
Bueno, porque tú si vas, no. Si tú si entras en la feria, a lo mejor no sales.
No, y lo reconozco. Si voy, no tengo ningún problema. Tiene que ser un sitio muy bueno. Claro. Pero como dice Eri, pues ya nos llevarán. Y ahí estaremos.
Sí, señor. Lo demás todo bien.
Todo llega.
Sí, mañana tenemos un partido también.
Sí, cuidadín.
De la parte baja con un Valencia-Girona. Y sí, está la cosa apretada por aquí también.
Joder, o sea, es un Elche del domingo también, de lo suyo, ¿eh? Ojo. Y el Español-Levante del lunes.
Español-Levante del lunes.
Ya te quiero ni contar.
¿Y el Sevilla?
Es que
mañana empata el Alavés, empata, no gana, empata, y el Sevilla está en descenso.
Fíjate.
Una cosa. El numerito de...
Y aquí está Eri Frade, y no sé dónde está Juan Gato, que no ha tenido a bien hoy venir aquí a saludar a los campeones.
Hay que sacarle dinero, Heriberto, a la feria, ¿eh? Hay que sacarle dinero, ¿eh? Apúntalo.
A feria y a Ferro.
Querer es poder, ¿eh?
Donde haya una rotonda. Podemos
hacerlo, podemos, claro.
Juan Gato, que no ha tenido a bien venir a felicitar a los campeones.
¿Por qué?
Pues no sé, pregúntaselo a él. Hola, Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Aquí en Castelldefels.
¿Y qué carajo haces en Castelldefels? Tú vives más en Castelldefels que en Madrid. Pero
bueno, porque el lunes...
Ha subido.
Ha subido a Castelldefels, sí.
¿Ha subido qué?
Según para qué, visto, yo siempre digo que subo a Barcelona, pero la gente de Barcelona te dice que bajas a Barcelona.
Por cierto, tú hiciste ayer...
Si vienes de Francia, sí.
Claro, como venga de Tarragona y bajes, estás en Melilla.
Sí, claro.
Gato hizo ayer un Sonia o un Madre, que es llamar por teléfono cuando estás jugando en Sevilla.
Sí. Gracias por contestarme, Víctor, que no me has contestado.
No, vamos a ver.
No has devuelto la llamada.
Un Sonia o un Madre, no se llama
un
eso.
Un Sonia o un Madre, que es que llaman por teléfono cuando juega el Sevilla. Y
bueno, pero
narrando,
has tenido...
O incluso de 1-2 con el programa Mediodía.
Todavía has tenido no 24 horas para contestar y ni has contestado.
En mi caso es un Teresa...
Me he olvidado, me acabo de acordar ahora.
En mi caso es un Teresa o un Parrondo, que son las dos únicas personas que me llaman cuando estoy haciendo eso.
Increíble. Siempre hay gente que está predestinada a hacer eso. ¿Y qué haces en Castelldefels? Gaturo.
Pues mira, he subido porque el lunes subido.
Las leyendas
es la gala de la Asociación Española de la Prensa Deportiva en Santa Susana, muy cerquita de Barcelona.
Pero también estás metido eso, estabas en la de Madrid, en la de España.
De Madrid, por eso. Y vengo y siempre acudimos a la, porque es gala y asamblea de todas las asociaciones.
Y es el lunes eso.
El lunes
y ha sido con tiempo para preparar las cosas, claro.
Sí, yo creo que todavía estamos algunos lamiéndonos las heridas de la final de la Copa.
Anda, ¿qué pasó?
Por cierto, ya te felicité. Pero bueno, te lo voy a reiterar como acuse de recibo, porque fuiste un digno campeón. Y tú siempre, como siempre, eres una persona de bien. Bueno, ya te felicité a ti, a Xavi Prieto y a Iván Alcorta, los tres primeros que le felicité.
Hay que saber perder y saber ganar también.
Oye, hay que agradecer cosas, Gato, después.
Hombre, yo creo que la sección de acuse de recibo yo voy a estar calladito, porque creo que Víctor Fernández y no la IA, en esta ocasión sí que fue Víctor Fernández, tendrá que contar cositas.
Sí, Víctor, porque el resto, de momento...
Sí, sí.
Estamos aquí, dos velitas.
Bueno, todo llega, ¿eh? Todo llega.
No responde, sí, Víctor. Sí, no quiere responder.
No. Sí. No, yo fui a las leyendas.
¿Ah, fuiste a las leyendas?
¿Cómo? Fui. Sí.
¿Existen?
Fui a... Sí,
existen. Sí. No es IA
tampoco, no es IA.
No. Mira el WhatsApp, Gato, por cierto. No es IA. Cogí el metro, me citaron en un sitio y yo pensé que iba a encontrar el conjunto vacío, Hugo. Digo, esto, aquí ni nadie. Y estaba Salvador Ballesta, Salva.
¡Hombre!
Y vi a Paul Rincón. Y vi a López Ufarte. Digo, esto,
claro, hombre, estaba Ricardo, ¿no?
Estaba Ricardo. Existe la leyenda, querido Hugo. Existe la leyenda.
Pero y te
estaba...
tiraste mucho rato, Víctor, o
un buen rato,
hiciste
un buen
acto
rato.
De presencia y te piraste.
No, un buen rato. Y tengo que agradecer.
Doy fe de ello, ¿eh?
Estuvo un buen rato. Y tengo que agradecerle a los responsables de esa marca de relojes.
¿El reloj va o no?
Anticipa la sección de acuse de recibo. Venga,
Indie Watch. Eso es una
Indie Watch.
Es una auténtica maravilla que me dieron un presente que yo no me lo merezco. Un presente
en forma de reloj.
De altísimo nivel, que por supuesto, nada más entrar en mi casa lo he perdido, claro. Vamos, lo he perdido, no, me lo han quitado. Indie Watch, un reloj de una categoría absoluta. una auténtica maravilla.
Bueno, mire, Víctor, sobre todo...
¿Pero cómo puede ser que yo lo has perdido en tu casa?
No, 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 que me han quitado mi casa.
Ah, te lo han mangado. Claro,
que lo vieron y oye, este reloj, este reloj Indie Watch es de máxima categoría.
Indie Watch.
Y dice, pues ya la has perdido. Y digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, si manden otro. Os invito a que miréis el WhatsApp para que veáis lo que es capaz de hacer la IA.
Es impresionante.
Flipas.
Además, estás al lado de...
¿Esto lo has hecho tú, Eri?
Ahora mismo.
Bueno, me ha puesto a mí como si estuviera yo en el Real de la Feria, pero vamos, con
camisa...
Chaqueta,
bueno, ¿ha visto?
Pañuelito saliendo ahí, pero
y no te puso en chándal, ¿eh?
No.
Especifiqué, porque si no...
Es que esto es muy fácil de saber, que no soy yo, porque yo no he vestido así en mi vida. O sea,
ni en tu boda.
Heriberto, te voy a mandar la foto, está colgada la foto. La podéis publicar, si queréis, en el Twitter, para que vea la gente que eso es IA.
IA.
La foto está...
A ver qué opináis.
La podéis publicar en el Twitter y eso es IA. La podéis
pero
publicar,
puede ser el día de la final. Hay una señorita vestida blanqueazul y otra de blanco-rojo.
Sí, perfectamente. Sí. Es verdad.
Sí, es la final de Copa.
Sí, pero no había feria todavía. Bueno, había preferia.
Era la preferia.
Según me dijo un taxista, era el prepescaíto. Porque antes era el pescaíto, pero ahora ya hay prepescaíto.
Sí. Pues yo autorizo, don Joseba, a los señores del Twitter que pongan esa foto en el Twitter de esa que te mandaron. Para que vean
lo pueden poner perfectamente.
Ahora te voy a decir una cosa, Víctor.
Twitter para que vean lo que hace la IA, ¿eh?
O sea, te voy a decir una cosa. La IA, vaya arte que tiene sirviendo rebujito en una jarra, ¿eh? Excelente.
Bueno, yo solo tomé una vez rebujito en mi vida. Fue en casa de Pepe Prieto. Fue en casa de Pepe Prieto y, de hecho, había una jarra para 8 personas y se bebía directamente del pico de la jarra.
¿Ah, sí? ¿A morro?
Sí, sí.
Anda, eso eran otros tiempos, ¿eh? Esto ahora ya eso no existe. ¿Esto que vais a escuchar qué es? ¿IA o es realidad?
Señores, se acaba el partido. ¡Ta, ta, 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 ta!
¡Oh, magnífico!
IA.
¡Ta, ta, ta! ¡Saltan las alarmas en Nervión! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Acaba de confirmarse la derrota del Sevilla! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Nervión está ardiendo! ¡El Sevilla va en picado a la segunda división! ¡Acaba de meter de lleno en esa pelea al Levante! Se queda a solo un punto del descenso. Saltan todas las alarmas. Ruina total y absoluto. El equipo ha caído debajo.
Eso no
de brazos. El entrenador no se entera absolutamente de nada. Acabó el partido 2-0. Ruina en el Sevilla total.
Bueno, este no eres tú, Víctor, evidentemente.
No, eso no es IA.
Ah, no es IA.
Esa es la realidad. Eso es Cope más Sevilla.
Oye, el tata, me voy a poner...
es un gran aficionado que es una
maravilla. Yo lo sé. Escucho eso, es una cosa... Hay gente extraordinaria. Rafael, por ejemplo, el otro día. Es que me emocionó. Un hombre sevillista allí herido en lo más íntimo. Es magnífico, Radio Sevilla, más no sé qué.
Cope más Sevilla.
Oye, pero ¿quién es ese del ta, 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 ta? ¿Será? ¿O Caña o Escalera? No sé quién será.
No, ese soy yo.
Ah, eres tú.
Es él, hombre, es él.
Eso no es IA, eso es trabajar. Cope más Sevilla, que la retransmisión local es una cosa maravillosa, porque allí ya... Ahí podemos decir lo que nos da la gana y es una maravilla.
Bueno.
Un gran equipo. Sí. Bueno. El ta-ta-ta ese Víctor me lo voy a poner de despertador. Ta-ta-ta.
No, yo tengo de despertador una ejaculatoria que es Indie Watch. Indie Watch.
No, mejor, 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 mejor poner esto, mejor poner esto.
Sí.
De despertador mola mucho.
Saltan las alarmas en Nervión. Acaba de confirmarse la derrota del
Mi mujer me obligó a tirar un radioreloj despertador que sonaba exactamente así.
Así, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sí, vale.
Ta-ta-ta, la cosa jodida.
Está jodida.
Dice el entrenador que es muy dramático.
Sí.
Te gana el Oviedo y el Levante y dicen que no es dramático porque todavía no está en puesto de descenso. Ta, 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 ta.
Bueno, señores, acabo de poner Erifrade en el WhatsApp una obra de arte de IA que Guas es que no supera ni a Roca
la estoy viendo.
A ver dónde está, eso dónde está.
Bueno, en el teléfono lo tienes. Podemos
publicar. No, pero vamos a hacer partícipe a la gente. que cuelguen en el Twitter la foto de
la gente de Oasis
y la mía para ver que todas las cosas que se pueden hacer.
Pero escúchame, en esa foto si me pone un gorro, soy el zorro.
Es acojonante, Eric. Sí, ¿cuánto tiempo haces cada foto de estas?
Lo está haciendo mientras estáis hablando tranquilamente.
Lo que pasa es que se me va a acabar el chollo porque no lo pago. Entonces esto tiene su límite.
Bueno, tenéis acuses de recibo, que son I24 ya y todavía no hemos empezado.
Sí,
a ver, venga, a ver, los trincazos.
Tudela, otra vez Tudela.
A ver, Tudela forever, ¿eh? Sí, señor.
¿Cómo está la salcachofa?
Y los espárragos, qué barbaridad.
Siempre Tudela.
Los tomates.
Yo quería hacer uno sin mangazo. Quería saludar a un chaval que se llama Iván, que es un oyente nuestro que está currando en la estación de Chamartín, y el otro día lo vi allí, precisamente, estuve con él un par de minutos, es súper oyente del Oasis, del tiempo de juego, un fenómeno el tío, así que simplemente quería enviarle un saludo a Iván y que nos siga escuchando siempre.
Pero
nos conocía a todos, enamorado de cómo hacemos las cosas, da gusto hablar con gente así.
Bueno, un acuse de recibo desinteresado, muy bien. Muy
totalmente.
Bien.
Ahora que lleguen los trincones, venga.
A ver, ¿quién ha trincado por ahí? A ver.
No, yo tengo una amenaza de...
Tú no has trincado esta semana, ¿eh, Víctor? Nada.
No, trincado, no ha salido de casa. Amenaza de Carmen Pacheco.
¿Qué dice Carmen Pacheco?
Que me dice, tienes que nombrar en el Oasis. Ya no sé, ya a ella no le vale que la nombremos a ella. Tienes que nombrar a mi hijo Carlito. Ah, que hay que nombrar también a Carlito. Bueno,
porque
Carlito,
lo nombre.
A Carlito.
¿Y a Florencio Ordóñez?
Hay que nombrarlo. A Florencio Ordóñez lo nombramos siempre. Pero me ha dicho, pero es que también tiene que nombrar a la novia de Carlito.
Ah, sí, claro. Sí.
A Beatriz Medrano.
Toma ya.
Bueno, y a la consuegra también. No, espérate un momento. Y a la hermana también de la... también, Carlito.
Hugo, no le dicen nada. A Víctor no le dicen nada, ¿no?
Marta Medrano.
Pero vamos a ver. Vamos a ver. Me parece muy bien los Medrano.
Son de Aruca. Son de Aruca, de Gran Canaria.
Pero Carmen Pacheco, que se cree que eso, que estamos aquí para justificar las historias de su familia.
No, Carmen Pacheco piensa que
a Carmen Pacheco que estamos aquí para recibir viandas. O sea, no para que te las envíe a ti y los Medrano, el niño Carlito, está. No, que envíe para todos. Entonces puedes mencionar a quien te dé la gana.
¿En la radio de su marido también los nombran o no?
No. Ella no le dice a Manolito Aguilar. En la SER no. Dice, es que mi programa es el Oasis, dice. Yo sí.
La radio de su marido no la escucha.
No, claro.
Como buena mujer.
Claro que sí. Más acuses de recibo.
Yo quiero darle... Bueno, dale, Gato. Bueno, tú cierra, Gato.
Gato, cierra, que luego nos deja
el mío es desinteresado. Pero mira, he viajado en el AVE con dos tipos geniales. Con Ruth...
¿A qué que vas a felicitar a Oscar Puente?
Y Ruth tiene un gran vínculo con la familia Guas. Porque Ruth es la camillera... de Sarriá y del Español.
Sí, señor.
¿Y qué tiene que ver eso con la familia Guas?
Pues conocemos, que la conocemos de niña.
A Tomás y a Susana.
A mí me llama suegro. O sea, que fíjate.
Vale. Que es la camillera.
Grande
seguidor. Lleva la camilla, se supone.
La niña que lleva la camilla, hombre. Pero
cuando un tío queda tirado en el suelo y lo mete en una camilla, se lo lleva. Ha estado
30 años trabajando en el Español.
En Español, sí, hombre, sí. Una chavala cojonuda. Que además, a cada partido del Español pienso en ella y me arraso en lágrimas.
Pero ahora ya tendrá un vehículo de esos para llevarlo, ¿no? ¿O no?
Ha robado alguna ambulancia en su casa. Sí, claro, es gente de mi cuerda. Aquí firme. Ruth, querida, que me estás oyendo, un besito muy grande.
Una crack.
Claro que sí.
Y cierro el círculo dando las gracias a Churruca y a la Bodega Amores, que fue donde hicimos el evento de leyendas.
Sí.
Pero una cosa. ¿Por qué mezclamos los trinques de leyendas con los del partidazo?
Eso es lo que decir, claro. Es que justifica los gañotazos de las leyendas en este programa. Y aquí no trincamos de ahí. Pues entonces bueno, no. Escucha,
tú, yo sé, no estás para hablar, porque tú ya has trincado. Es el primero que trincaste.
Anda.
Ahora trincado a Víctor. Y el resto seguirá.
No, yo de Churruca y compañía no he
dicho. Claro.
De Churruca, no, pero de IndieWatch sí, ¿no?
Sí, de IndieWatch sí, ya lo dijeron en su día, pero de Churruca y estos no.
No, pero yo creo que IndieWatch ha sonado ya bastante. Tampoco están para quejarse.
Hugo, debería
ser. Han sido dos relojes, 20 minutos de cuña.
Sí.
Tampoco, vamos a ver.
Tampoco para tanto, ¿no?
Bueno, claro,
vamos a ver.
Recambios Vallecas por una baliza, imagínate lo que llevamos años ya, ¿eh?
Con
una
baliza ni peluco. Y los locales de copas, que hemos cambiado 4 veces de local, ni te cuento. Pero ya traer aquí el tema emocional con el viaje en AVE, con que le pellizca el corazón a Guas y de repente clavarnos. No, y bueno,
bueno, y un abrazo para sí, Churruca sí. Y para las bodegas que nos acogieron en Leyenda. Ah, vale, pues perfecto.
Lo tiro bien, lo tiro bien.
No, no, es el número, es el número uno. Bien,
Claro, sí, claro.
No, yo quiero dar las gracias simplemente a la organización de la Vuelta Ciclista Asturias, Memorial Mendo, que encabeza Cristina Álvarez Mendo, la hija del fallecido ya periodista de La Nueva España, porque todos, siempre que hay Vuelta Asturias, los viernes de la Vuelta Asturias hay una cena de gala donde se hacen distinciones y demás, y siempre estoy invitado y nunca puedo ir, pues por mis obligaciones profesionales. Además, estoy especialmente contento porque este año se puede ver la Vuelta Ciclista Asturias, que siempre criticaba que era una vergüenza.
¿Dónde
que
se ve?
Se ve en streaming en la TPA, y eso es un grandísimo avance. Lo siguiente es la participación, pero sin tele es que es como si no sucede. Entonces, a partir de aquí, creo que se puede crecer mucho si se mantiene la inversión. Y a Cristina, a Fernando Corral y a toda la gente de la organización, muchas gracias por invitarme siempre. Seguid haciéndolo. Y seguir haciéndolo también porque alguna vez acabaré yendo.
Muy bien. Y encima Nairo Quintana en tu pueblo, Eric.
En mi pueblo, sí. En mi pueblo ha ganado Nairo Quintana hoy en solitario.
Mira qué bien. Hay un compañero al que adoráis que nos está esperando. Compañero de
Melchor, ¿no? Quique Lafuente.
Melchor.
O Caña.
No. Mejor todavía, el mejor de todos. Angelito García, hola Angelito.
Hombre,
hola otra vez, Angelito.
Hoy también hay tenis, Víctor. Hoy también hay tenis y lo va a ver durante 15 años con este chaval.
Qué bueno es el joder.
Oye, a Roland Garros no va, ¿no?
De eso vamos a ver. Pero antes dejadme hacer la acotación de lo de joder. Hoy a mí me ha dejado alucinado el nivelazo que ha mostrado contra uno de los mejores jugadores del mundo, que es Alex de Miñor, que es el número 8. Le ha metido una barrida, pero una cosa de locos.
Que es un advenedizo, que
todavía no lleva 4 meses, Todavía no lleva 4 meses como profesional, no los ha cumplido.
Joder, además es que
es flipante.
Tiene la voz hasta un poco temblorosa, que le da un poco hasta de reparo a hablar.
Pero Ángel, hablamos con él en Australia, ¿no?
Sí, bueno, justo después de Australia, no, antes de Australia.
Antes de Australia.
Antes de
yo no sé cómo lo hace.
A mí es que esa entrevista, ese chico ya me... la edad que tiene le vi muy, muy, muy asentado y lo vi con... Me cayó muy bien.
La cabeza sin duda. A mí lo mejor es la cabeza.
Lo que me flipa, Angelito... Es cómo eres capaz de bajarte de un caballo y tener otro lado para subirte. Es acojonante. Es Nadal. Se acaba Nadal, aparece Alcaraz. Alcaraz sin la muñeca, el niño Jodar. Ostras, tío, no es normal.
Es que si no, pondría Cope Roma y sería de Sinner.
No, pero tenemos buena hípica en este país, ¿eh? El tema es que la hípica es buena. Vosotros tenéis a Yucatán y yo tengo a estos tres. ¿Qué quieres?
No es algo de ahora, ¿eh? Yo creo que hemos vivido... grandes cosechas de tenistas, lo que pasa es que lo ha eclipsado todo.
Carlos Alcaraz es nivel Nadal.
El problema es que Nadal puso el listón muy alto, pero David Ferrer ha sido
el mejor tenista de la historia sin un gran slam para mí, David Ferrer.
Podéis decir Ferrer, Bruguera, podéis Carbonell, los que queráis, pero es que después de Nadal, viene Alcaraz. Pero es que Alcaraz es un tío que lleva ya no sé cuántos Grand Slams y es un niño.
7, ¿no?
Y es que aparece el Jodar este y tiene pinta de ir a por Grand Slam.
Sí, pero que lo que yo digo es que hablas de dos superdotados, de dos estrellas. Claro. Nadal es estratosférico y Alcaraz va camino de ello, pero que por el camino, pues yo recuerdo Moya, Ferrero, David Ferrer,
Bruguera.
Hemos tenido un nivel de tenis brutal.
Sí, sí. Pero que estos también últimos son para volverse locos, ¿eh?
Ídolos campeones llaman a ídolos. En el ciclismo hubo una correa de transmisión desde Indurain hacia adelante, que cuando se dejó de ganar, porque Contador, Samuel, Purito y tal, son un poco hijos de Indurain, por así decirlo, y cuando esa correa de transmisión se ha cortado un poco, ahora estamos con los hijos un poco de Contador, que son Juan Ayuso y los que
sí,
vienen...
Pero ahí he notado más el socavón.
Sí,
sobre todo porque no
siguen ganando.
También.
Claro,
pero escucha, es importantísimo, Angelito, la aparición de Jodar, porque este es verdad que parecía que era Alcaraz solo, que se estaban apagando ya los Bautista, los Carreño, Davidovich no acababa de arrancar.
Davidovich el año pasado no lo hizo mal, ¿eh?
Sí, pero no acababan de arrancar.
No termina de ganar,
la aparición de Jodar, veremos a ver la andaluza, que de momento solo es un torneo, pero que también tiene buena pinta. Dani Mérida, que es un peleón.
Ese, Dani Mérida, que encima es del Atleti, coño.
Sí,
escucha, en el top 100.
Menos mal, Gato, que nos ha dicho la chica esa, Dani Mérida, es buenísimo.
No, es que aparte de todo eso... Es que el mejor es Badosa, es que no lo entendéis.
El mejor es
Badosa. El mejor es Badosa, sí. Ya lo dijo Jesús Gil, el que quiere yegua, yegua, el que quiere caballo, caballo.
¿Por qué no habla de tenis? ¿Por qué no habla de tenis el martes?
Vamos, vamos.
¿Por qué no hablas de tenis el martes? El martes. El martes o el miércoles.
Yo me reservo todo para los viernes. Me reservo todo para los viernes, Víctor. Yo sé que es tu deporte y me reservo todo para los viernes.
Y dicho esto, nos ponemos un poco más serios, porque a mí el hecho de que Alcaraz haya renunciado a jugar en Roland Garros
tan pronto,
te dice, tan sí, con tanta antelación, te da a entender antelación. Que la lesión es
seria. Es que una muñeca para un tenista es el ligamento no preparado.
Tenéis razón los dos, tenéis razón los dos. A mí me preocupa que lo diga con tanta antelación, porque evidentemente han visto en la ecografía de hoy que eso no ha mejorado nada y que es un riesgo altísimo. Me preocupa porque estamos a 3 semanas entre Roland Garros y Wimbledon de que también se pierda Wimbledon. En total, hasta Queens, que es su objetivo, ¿eh? Él quiere intentar llegar a Queens para preparar Wimbledon. Y desde la lesión habría 62 días exactos. Que es verdad que es una lesión que, por ejemplo, la tuvo similar Nadal y le duró exactamente 2 meses. Es decir, que estaría en esos márgenes para poder llegar a Queens, preparar Wimbledon y jugar Wimbledon. Pero a mí que lo anuncie con tanta antelación, y vuelvo a lo mismo, que sea en una zona que para un tenista puede ser directamente inhabilitante, puede acabar con tu carrera. Le pasó a ti.
Hace muy bien en parar.
Puede acabar con tu carrera. Entonces, evidentemente no tenía ningún sentido arriesgar. Carlos lo tiene claro. Me cuentan que está bastante animado, que cree de verdad que va a volver más fuerte, que va a trabajar muchísimo todo lo que no es la muñeca, pues va a volver mejor de físico, de movilidad, de todo, o sea, que va a trabajar todo lo que pueda, que no sea la muñeca, y volver muy fuerte. En la hierba, veremos, pero si
pero Ángel, lo has dicho tú, pues, que esa lesión dejó fuera de combate a gente como Del Potro, pero
sí.
¿Sabe exactamente qué gravedad tiene esa lesión?
A ver, lo que tiene, al parecer, no es tan grave en el sentido de que es una inflamación de la vaina del tendón. Entonces, es verdad que es una lesión dolorosa y tal, pero que a priori no es peligrosa. Es decir, a priori no es decir, se me ha desgarrado, como le pasó a Rafa,
pero
en el año estuvo parado, se me ha desgarrado un tendón de tal. No, pero sí que es verdad que están viendo que no mejora lo suficiente y que, oye, tendría riesgo irte a Roland Garros y partirte el tendón, por ejemplo. Tú te partes un tendón y te tardas el año entero.
Y ya veremos, y vuelves.
Entonces, bueno, pues verán cierto riesgo y dirán, oye, mira, calma, tranquilidad, hay mucho Roland Garros. Si es que lo explico Carlos perfecto, que ya lo voy a venir el otro día en el Laureus. Tengo mucho Roland Garros por delante, mi carrera es muy larga y no voy a arriesgar lo más mínimo ni la temporada ni la carrera. Pero yo insisto, a mí me preocupa que se anuncie con tanta antelación, porque eso quiere decir que no ven ni la más mínima opción de, bueno, gracias, vamos a ver si esto mejora.
Bueno, también tiene una carga psicológica de liberar también un poco a Carlos del hecho de marcarle una fecha, una presión, decirle, mira, decimos ya que no vamos a Roland Garros,
te lo compro.
Y tú ya mentalmente te liberas. Y a partir de ahí, si llegamos a Queens, y si no, tranquilidad.
Y Wimbledon
también,
porque
a nivel mediático, tú bien sabes también que ya cuando se anunció que no iba al Godó, que se lesionó al Godó y que no iba a Madrid, ya se empezó a especular con, no va a Madrid, Carlos, ¿qué pasa con su calendario? Yo creo que para también a nivel mediático dejar la especulación con Roland Garros han dicho, ya está, no vamos, estate tranquilo y a partir de ahí vamos a intentar...
Sí, pero ha tenido que verlo muy claro para decirlo, eso es evidente. Por cierto, ¿cuánto deberían de aprender otros deportes, otras disciplinas del tenis y de la deportividad de los tenistas?
Sí. Sobre todo, ha sido a Sinner, ¿no? Cuando se ha enterado, ¿no?
Claro, especialmente en el mundo del fútbol. Esta ha sido la reacción de Jannik Sinner, el gran rival, sin duda alguna.
Se ha enterado en directo en ese momento, ellos, ¿eh?
Se lo decía Tomás Carbonell, sí. El gran rival de Carlos Alcaraz cuando le han comunicado que Alcaraz no iba a Roland Garros. Dale. Play.
Una noticia que tú no sabes, triste para el tenis, Carlos Alcaraz no va a estar en Roland Garros.
That's very tough.
Eso es muy duro.
You know, this kind of injuries,
conoces,
you know,
este tipo de lesiones.
I guess very, very slow, you
sabes
know,
que tienes que ir muy, muy, muy lento. Pero es triste para el tenis. Carlos es el actual campeón.
You know, me being a competitor,
yo siendo su rival, siempre quiero jugar contra los mejores del mundo y definitivamente él es el mejor del mundo en esta superficie. Así que triste. Son noticias tristes. Le deseo que se recupere lo más rápido posible. Ojalá esté para Wimbledon. Pero es muy triste, no lo esperaba, así que es una mala noticia de última hora.
Olé.
Joder, si le ves la cara a Joseba, y si le ves la cara a Joseba,
es que lo dice de corazón.
Sí, sí, sí. Le ves la cara y cuando le dice lo de no va a estar en Roland Garros, se queda, pero lo acaba de decir ahora. Sí, sí, lo ha dicho ahora hace un par de
horas. Angelito, te digo más, fíjate. Tú que tienes esa relación, iba a decir amor-odio, no, odio y más odio hacia Novak Djokovic. Djokovic, Federer, Nadal, cualquiera de ellos ante una lesión de un rival, se entristecían con toda la sinceridad del mundo. Es otra cosa.
Por eso yo me encabrono tanto cuando dicen que hacer un pasillo a un equipo que ha sido campeón es humillante. Yo, es que esas cosas
pero Joseba, yo pienso a veces que a lo mejor es más, no, sin a lo mejor, ¿no? Que debe ser más cómodo y más nostal meter en cintura, en el buen sentido, a un chico, a una chica, de una manera individual, que todos unos tipos meterse en un vestuario donde
también chico, es cierto.
El más normal tiene cuatro goteras en la cabeza y que les cuesta mucho, sí, hombre, les cuesta mucho más madurar. Pues claro, el ejemplo que tiene un tío, claro, tú, yo no te digo la cosa esa de que siempre se lo digo a Tony Nadal, que dice mi sobrino es el único tipo que en la historia del tenis que no rompió una raqueta.
Correcto.
Eso ya me parece la sublimación de la cosa, ¿no? Pero tú ves a estos muchachos, lo que tú dices, el mismo Djokovic, todo esto, son gente normal.
Pero aparte, Tomás,
por metro cuadrado hay tíos con goteras en la cabeza mucho más grandes que otros. Después, el baloncesto.
Sí,
he conocido, querido. Yo he conocido a Epi, a los Margall,
baloncesto, balonmano.
Balonmano, fíjate tú. O sea, Lorenzo Rico, Cecilio,
no es por ser deportes de equipo, no tiene absolutamente nada que ver. Y me da igual que sean futbolistas mononeuronales o que la neurona haga eco.
La cabeza tienen algo, joder, sí, pues
bueno,
sí, que
tiene mucho de enfoque mediático y a nivel cultural de la exposición sobre exposición que le damos al fútbol y que se le da al resto de deportes. Os recuerdo que los tenistas se llevan su propio material a la pista, es un deporte individual que desde niños están trabajando ellos con el coco y con su gente, con su entorno, y hasta que llegan a la élite y empiezan a facturar, pasan muchos años de trabajo en solitario. A mí me parece
Hugo, otra cosa, perdona. Mira, por ejemplo, en gran parte de los deportes, pues por el dinero que ganan, por el motivo que sea, son gente que tiene una cierta preparación. Lamentablemente, el 80% de futbolistas no la tienen.
Angelito, un abrazo, que tengas buen fin de semana, Pásalo bien en la caja.
Abrazo a los hombrecillos.
Y si el domingo no tenéis nada que hacer, ya veremos el horario. Mirad ese joder Fonseca, porque es probable.
Toma nota, Víctor.
¿A qué hora es? Dice la Víctor, básicamente.
A las 4 de la mañana.
No se sabe. Que no, que es en Madrid, joder.
No se sabe.
A las
4 de la mañana.
No se sabe si repite en horario de noche, es decir, de 8 de la noche, y si no, 4 de la tarde.
Y los coches y las motos siempre a las 4 de la mañana.
Sí, es una cosa. Oye, Fonseca, ¿cuál es? 4
de la tarde, 8 de la noche.
Las motos también a las 4 de la mañana, solo en Jerez el domingo por la mañana.
Sí, están todos locos.
Será a las 4 de la mañana también.
También. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, chao.
Román, mensaje.
Que rulen las fotos de Víctor Fernández en la feria. Propongo un oasis en la feria. Twitter es infalible para saber si lo que dice Víctor es verdad o no, porque detecta la IA y le pone una etiqueta si se ha usado. Así que si la publicáis se puede comprobar si es IA o no. Si las publicamos lo sabremos, Joseba. Otro oyente nos dice: hola chavales, ¿por qué hoy ya no estáis en YouTube?
Pues no. ¿Alguna explicación?
No tengo ni idea, no controlo ese...
Preguntémosle a Joseba, que es el que dirige esto.
No tengo ni idea, no sé por qué estuvimos... ¿Cuándo estuvimos? ¿El viernes pasado?
Sí, porque era especial Copa.
Ah, pero... porque era especial Copa. Sí,
hoy no me lo han pedido.
No lo sabía.
Pueden poner en el Ramón Sánchez Pizjuán cuando meta el rival la alarma de ta, 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 ta. A lo mejor así reaccionan los jugadores.
Bueno, el corte inglés cuando alguien robe. Al maquinillo ya.
En el corte inglés cuando alguien robe, que suene.
Como estaría sonando todo el día.
Un oyente nos habla desde Australia y nos dice: me dais la vida los sábados por la mañana oyendo el oasis. Víctor y Tomás, máquinas, mandad un saludo a Australia, la gran olvidada de la prensa capitalina.
¡Australia! ¿Cómo se llama?
Australia en la globalidad, ¿no? Le mandamos el saludo, ¿no?
¿Australia qué? ¿Víctor?
Que digo que le mandamos el saludo a la globalidad de Australia.
La globalidad, sí. Pues
no, hombre, el Bispe que está allí.
El Bispe estará por allí. El Bispe hoy es seguro, además. Sí, sí.
Delegado de Podemos en Australia. Ha enloquecido a todo Canberra.
Y una oyente, Joseba, nos pide
que
mandemos un recuerdo al boxeador español José Navarro, que falleció en 2025,
y nos dice: hizo combates memorables contra Folledo, el Tigre de Elche, y participó en las eliminatorias de los Juegos Olímpicos de Roma. Y es su hija la oyente que nos
escribe. Pues qué bien, qué bien. Pues nada, le mandamos un recuerdo grandísimo, claro que sí. Ya se lo comentaré al director y a Jaime Guardia. Por cierto, de las fotos que hay, la de Gato de Farala es extraordinaria. Sí, sí, sí.
La mejor, la mejor,
sin duda. 12:43, ala, qué tarde, 12:43, hora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Los más grandes en imaginación son los pequeños.
Por eso Hipercor y El Corte Inglés celebran el Día del Niño con un 25% de descuento en una selección de juguetes de primeras marcas.
Barbie, Fisher-Price, Lego Disney Princess, Play-Doh, Playmobil.
Jugar es una actividad esencial para niños y niñas.
Del 20 al 26 de abril, 25% de descuento en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que se lo pasen en grande.
¡Los pequeños!
En tienda web y app.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De dos, el número 8,
chuta
desde el frontal del área.
¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shh! Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro Colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
La información internacional es lo que atropella todos estos días, porque pasan...
De lunes
cosas.
A viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Espaldas ya no, tú me estoy quedando loco.
En 13 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Esta semana ha habido cierta polémica en el Real Madrid con el asunto Carvajal, con las preguntas a Álvaro Arbeloa sobre la gestión de los minutos de un jugador que podría disputar su último Mundial si va, que ya veremos si va o no va. Desde luego ahora mismo no tiene mucha pinta de que vaya a ir porque no está contando con minutos y de hecho no ha jugado ni un segundo en el estadio de la Cartuja. Pues le han ido con este asunto a Luis Enrique en París sobre el caso Carvajal, sobre cómo gestiona él los minutos de los jugadores mundialistas, y yo quiero que escuchéis la respuesta porque me da la sensación de que no lo ha dejado muy claro.
Soy entrenador del PSG. El resto me la suda, no me interesa.
Escucha, es el puto amo. Dejalo de Mourinho, es el puto amo la rueda de prensa.
Me la pela.
Soy el entrenador del PSG, el resto me la suda. ¡Hala!
¡Qué barbaridad, chico!
Pues es una manera muy natural de no meterse en lío.
Sí, absolutamente, desde luego.
No, y muy sutil también.
Pero ahora tú imagínate que se pone a favor de uno, a favor del otro, dice no sé qué, no sé cuánto, ya tiene el follón montado.
Sí, pero, sí. Cura, escucha, conociendo a Luis Enrique, ¿qué respuesta esperábamos? O sea,
además yo estoy convencido de que piensa así. Dice, a mí, sí, ahora debería ir con Carvajal,
me estás contando.
¿Podremos titular la selección me la suda? ¿Algo así podríamos?
Es que no la selección. Es que a Luis Enrique a preguntarle por Carvajal es de oasis de libertad.
Bueno, pero ya... Carvajal y la gestión de los minutos de jugadores.
Fíjate que es impertinente preguntarle a Arbeloa por Carvajal.
Mi prima la adulterera. Todo es... Pero de verdad, ¿se creen que Luis Enrique está pendiente de Carvajal y del Real Madrid? Es que piensan que el mundo gira en torno a eso. Es que es una cosa increíble, ¿no?
Sí, sí, sí. Por pero eso la peña, no, pero Victorio, no me seas, no sé qué te diría, esto es por los pinchazos.
Hombre, claro.
O sea, cualquier
hombre,
chorrada claro. Que va allí y tú pones, yo es que veo unas cosas que dicen, qué cosa claro. Tan tremenda ha dicho, y no sé qué coño ha dicho, y no se ve que además está en inglés.
Ah, bueno, sí, eso es para
la mitad de la gente no lo, claro, sí, no lo entiende, pues te ponen ahí lo que ha dicho Benzema.
Está súper mimetizado con los nuevos, Victorio.
Sí, es una cosa que se llama clickbait. Eso, por ejemplo, en Sevilla lo están haciendo.
¿Es un reloj?
Sí, es otro reloj.
Título, a Luis Enrique se la suda el Madrid, 300.000.
No, que eres el Madrid, que
no. No, que no entiendo lo que te digo. Es así.
Sergio Ramos llega a Sevilla.
Sergio Ramos, ¡pum! 300.000 más.
Te entra y dice... Y a la feria.
Sí, sí, sí.
Bueno, claro. Y quiero que sea.
Sí, sí.
No, pero eso se llama clickbait.
Clickbait.
¿Cómo era el reloj?
IndieWatch.
IndieWatch.
Qué calidad tiene.
Vaya pedazo de marca.
Por cierto, mañana se juega el Getafe Barça, ahora nos lo cuenta Joan Bayori, pero después se juega el Atlético de Madrid contra el Athletic de Bilbao. Y el Atlético de Madrid tiene el partido el miércoles, la ida de las semifinales de la Champions contra el Arsenal. ¿Vosotros creéis que el Atlético de Madrid va a estar pendiente del Arsenal o no?
Por supuesto.
Pendiente del Arsenal.
Sí, del Arsenal. No, sí,
yo creo que le fue al Atleti le fue cojonudo que el City tumbara al Arsenal.
Pues estáis confundidos. Mira lo que dice el Cholo.
Ha dicho antes que con una palabra no podía responder. Voy a intentarlo por un número. Del 0 al 100, ¿cuánto tanto por ciento de la mente del Cholo Simeone piensa en el Arsenal?
0.
Toma.
Javi tiene unas cosas, de verdad.
Vuelve a por otra. Sí,
claro. Bien, en Palmas 0 y me la suda y te queda un corte de voz.
Sí. Extraordinario.
Cuidado con en Palma corte.
Dicho lo cual, no me lo creo. ¿Cómo no va a pensar en el Arsenal?
Pero también te digo una cosa, que es aquello del boxeador y las caídas. Le convendría ganar al Atleti, ¿eh? Porque te estás acostumbrando a palmar.
Estoy de acuerdo, Tomás.
Competir no es un interruptor.
Gracias. No.
No, aparte a mí igual no me gusta nada la dejadez del equipo en esto porque, o sea, yo le decía el otro día, el fin no puede justificar los medios. O sea, si tú estás pensando en la Champions y te da igual el resto porque economizas esfuerzo, reservas a gente y demás, no, pero es que te
has ¿Y mañana qué te crees que va a hacer, Gato?
Lo puedes hacer, no. Pero tú tienes que competir. Y no puede ser porque este año, el anterior, el equipo no compite en ciertos partidos, que es lo que acumula...
Pero mira, por ejemplo, el otro día
en Elche ya fuera de combate la Liga.
Ya metió solo los laterales, ¿eh? Y mañana creo que va a ser toda la primera plantilla que pueda ser, que creo que puede ser todo el 11.
¿Del martes?
Problema,
no,
pero el problema es que se va a reservar muchos
primera plantilla. Primera plantilla. No,
pero el problema no es rotar ahora.
Pero tirando
el problema no es rotar ahora contra el Elche. Pero, el problema es que en enero estaba eliminado de la liga. Ese es el problema.
Eso es lo que dice Gonzalo. Siempre,
claro, no.
El incomprendido.
Claro, eso es lo indignante de este año del Atlético de Madrid. Porque si tú llegas al partido del Sevilla Real Madrid y del Elche, con la que te estás jugando, ahora sí te puedes dejar. Porque es que ahora ya pero tu objetivo, Víctor, es otro. Si eres... El problema no es ese. El problema es que en enero tenías las mismas opciones de ganar la liga que yo. Y eso no puede ser.
Eso no deja de ser cierto. Pero si hubiese ganado la Copa, ya estamos hablando de otra cosa. Y si ganas tampoco, la Champions,
tampoco deja de ser cierto, Germán, y estando de acuerdo en lo que dice Víctor en el análisis crítico de la falta de competitividad de Atleti en Liga, que, como bien dice el Cholo, está a dos partidos de jugar todos los partidos posibles de una temporada. Porque sería claro, jugar todos los partidos de Liga... Sí. Todos los partidos de Copa del Rey porque llegó a la final y todos los partidos de la Champions porque llegó a la final.
Bueno,
entonces yo creo que también es lícito que él haya hecho según qué rotaciones. Pero estoy con él
ahora
lo que
sí,
dice
pero en enero no.
Del ritmo competitivo. Que yo creo que no es bueno llegar a una cita como unas semifinales
no
de Champions
siempre.
Sin el equipo jugando. Y ya ni te cuento perdiendo.
Esto yo, acabo la calle.
El primer... Dale, Tomás.
No, por favor.
Bueno, yo digo que el primer partido que he visto del Atlético de Madrid, que prácticamente regaló al rival, no te voy a decir que le regalase el partido ni la victoria, pero que salió con un equipo casi, casi, entre comillas, indecente o impropio, fue contra el Sevilla.
Sí.
Pero después de eso tampoco ha sido tan escandaloso.
Lo del Elche ha sido más escandaloso, ¿eh?
No.
Yo creo que fue más escandaloso lo del Pizjuán.
¿Quién es el atenuante de jugar una hora con 10?
Bueno, contra el Sevilla la primera parte le llegó a empatar el partido, después sí hubo
¿con qué equipo? Con chavales, fue el equipo
más. Ahí sí que metió
los chavales, fueron lo más digno.
Ahí metió todo lo que se podía sin caer en
ningún. Sí. Y el Barça mañana tiene la oportunidad, bueno, sentenciar la liga. Joan Bayori, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Tiene oportunidad de ponerse a 11, o sea, 11 por encima del Real Madrid a falta de 15.
Sí, como si pierde.
O sea que...
El tema es que si gana mañana en Getafe, que no va a ser fácil porque para el Barça es un desplazamiento siempre muy complicado, luego le gana el sábado a los Osasuna y el Real Madrid al día siguiente no gana el Cornellá, el Barça sería campeón ya el domingo este, no el siguiente.
Y si no, el siguiente es el Clásico, ¿no?
Y luego ya viene el Clásico, sí. Sí, sí.
O sea que también hay muchas posibilidades de que se pueda proclamar campeón jugando contra
el Real Madrid. O empatando o ganándole al Madrid en el estadio del Camp Nou. Sí,
claro,
sí.
Claro. Mañana ya sin Lamine, al que ya no vamos a volver a ver más esta temporada con la camiseta del Barça. Esa es la principal novedad. Y te ha hablado de Jadon Flick, ¿no?
Sí. Hoy la rueda de prensa ha girado sobre todo en torno a la lesión de Lamine Yamal. Y Flick, lo más llamativo es que ha explicado el momento exacto en el que Lamine Yamal se lesionó. Que todos pensábamos hasta hoy que había sido en el momento en que tiró el penalti. Y Flick ha explicado que no, que ya en la entrada que le hacen, que genera el penalti, ahí ya sintió una pequeña molestia. Y que después al chutar fue cuando se acabó de romper. Ha dicho que es joven, que va a aprender de eso, que seguro que a partir de ahora aprende a escuchar un poquito mejor al cuerpo, que es la primera lesión muscular que sufre y que es normal que le pasen cosas de estas, que el chico está afectado, pero que bueno, que es un chico inteligente, que es maduro y que ya a partir de ya se va a centrar en recuperarse lo mejor posible, que va a volver fuerte y le ha deseado lo mejor para el Mundial también.
He felt something after the foul,
sintió algo después de la falta, pero creo que no fue demasiado. Decidió tirar el penalti y después de eso quizás fue a más. Nunca había tenido una lesión muscular. Es parte del aprendizaje, entender los signos que el cuerpo te da. No es fácil porque es muy joven, pero al final la experiencia y tiene que aprender.
Pues oye, Bayori, una pregunta.
Le está señalando, por cierto, por tirar el penalti. Claro. Lo que pasa es que lo viste así, lo enmascara y demás, pero le está diciendo, claro, si él cuando penalti, siente la primera molestia decide no tirar el penalti, estaríamos hablando de menos plazos. Pero como es joven y era su primera lesión muscular, no conoce las señales que le manda el cuerpo y decide lanzar el penalti. Eso pero le está señalando por eso.
Oye, Bayori, ¿hasta cuándo va a estar? O sea, ¿los plazos que han dicho de Lamine Yamal os lo creéis?
Igual han tirado un poco largo.
para que pueda llegar al Mundial en plenas condiciones. Se hablan de unas 6 semanas. No han dado plazos, ¿eh? El comunicado del Barça lo único que dice es no volver a jugar con el Barça esta temporada y tiene que estar disponible para disputar el Mundial. Eso nos sitúa, quedan 50 días para el Mundial.
Sí, es un parte médico sin plazos, pero que quede claro al seleccionador que no duden en llevar a Lamine que llegue.
Eso es.
Sí,
pero, bueno, pues os cuento. Pues yo tengo un infiltrado en Al Jazeera.
Perdón.
Amigo Mohamed. Y Al Jazeera, yo no sé por qué, pues se entera de todo. Y todo lo que mi querido Mohamed me dice es 100%. Al Jazeera está diciendo que los primeros partidos del Mundial Lamine Yamal no juega.
Hombre, pero se dice que vale, querido, pero es
bueno,
que
por lo menos cuarto.
Hombre,
pero
te digo una cosa, no. Yo ayer escuché al doctor
Ripoll. Al Jazeera, ¿eh?
Sí, pero yo te digo, pues Al Jazeera no, pero el doctor Ripoll, que es una eminencia, el traumatólogo, este doctor eminencia.
No, porque Al Jazeera no es ninguna
dijo
broma.
Dijo el otro día que ojito. Porque es que no es solo recuperarte, es coger el ritmo y demás. Y que claro, eso te puede provocar
que
una.
Que hasta cuarto de recaída, final.
Pero
no
querido.
Para mí hay mucho riesgo, ¿eh?
Mohamed Guas, doctor en traumatología, para jugar con lo que juega España en la primera fase, si lo ponen, hay que meter al seleccionador preso.
Bueno, pero estamos hablando a ciegas porque no sabemos si es una rotura de milímetro, de un centímetro, de
intuición
o
intuición.
Suponemos que el chico.
Lo único que sabemos es que el Mundial empieza en 50 días.
Pues estamos, y que el día 30 de mayo, que serán 5 semanas para dar una lista y el chico estará. Ahora, si tú le pones la primera fase de un Mundial de 48 equipos, estamos muy mal. Pero a él y a cualquiera.
Es verdad que hay que ir con cuidado, porque cuando vuelves eso está tierno y hay que volver después de una lesión muscular, por pequeña que sea, con mucho cuidado.
De tener que pasar, menos mal que ha sido ahora, ¿eh?
Este Mundial, querido, los equipos titulares de verdad empezarán a jugar o deberían empezar a jugar el mes de julio. La concentración y las 3 primeras jornadas estirar las piernecitas. Ahora, oiga,
si se están cayendo jugadores como moscas.
Pues, por favor, como moscas.
Menos mal, Eri, entiendo lo que dices, pero antes del corte de Flick iba a decir que lo que defiende Tomás, y que yo también me sumo al carro desde hace años de la apertura del calendario y demás, imaginaos si llega a pasar el Barça a semis de la Champions. Y pierde para semis de la Champions a Lamine.
Bueno.
Es que estoy escuchando que a ver cuándo vuelve la Liga para la 26-27. Y es que es una locura el calendario. O sea, es que
¿Cuándo vuelves?
Están especulando con que vuelva a mediados de agosto.
¿Cómo
si
el
Mundial
pasado?
Acaba el 20... Magnífico. Sí, pero si el Mundial acaba el 22, creo que es, de julio, no va a haber tiempo ni para recuperar ni para hacer pretemporada.
No, pero Hugo, yo creo que irá la tercera semana de agosto, ¿no?
El mundo sindical está trabajando para que no sea la semana del 15, que sea la siguiente.
Pues el mundo sindical a mí me da la sensación de que lo tiene crudo, ¿eh?
Yo estoy con Eri, ¿eh? Yo creo que va a ir a la tercera semana.
Debe volver antes. Porque esto del calendario
es una milonga. No, ahí te equivocas tú también. Mira, Kevin De Bruyne, en el mes de abril, mayo del año pasado, dijo, el primero que se lo oí, final mundial de clubes 11-12 de julio.
Sí.
3 semanas después volvió a la Premier. Entonces, si había un equipo inglés, como pasó con el Chelsea, que además fue campeón, en 3 semanas tenían que ir a su casa, hacer la maleta, irse a la playa, volver y hacer pretemporada. Muy imposible. Bien,
tres semanas, ¿qué más vacaciones
ahora,
quieres?
Los desgraciaditos, como tu Sevilla, mi Español y tal, tienen más
vacaciones.
El resto lo ha dicho Valverde
hoy. El 80%.
Es inhumano.
Porque
juegan todos los que juegan, coño.
Que es esto es un espectáculo. Esto no
pues
se puede.
Pero espectáculo si no juegan los buenos.
Y el calendario
si
está cargado. El calendario está cargado para el 20% o menos. El 15%.
Víctor, yo entiendo
a
tu
bueno,
cruzada,
no,
fíjate. ¿Y qué hacemos con el resto? El resto
no,
que no juega nunca al fútbol, ¿no? Y las plantillas, los que están, termino, Germán, los que están, que son el Bayern de Múnich, el Atlético de Madrid, el Barcelona, tienen. Un dineral metido en plantilla. Bueno, pues que roten. Mira, porque tienen dos equipos,
Víctor,
titulares. Que roten,
Víctor,
y que no peleen. Y es que tienen que pelear todas las competiciones. Todas las competiciones tienen que pelear lo mismo.
¿Escuchaste a Rodri Hernández? Rodri Hernández lo que dijo. Dijo, a este ritmo de partidos yo no llego a los 32.
Sí, pero descansa, no lo juegue todo.
Rodri Hernández dijo lo mismo antes de estar lesionado un año.
Claro, justo lo dijo y a los días se lesionó.
Sí. Bueno, pues descansa, semana, claro.
Pero
claro.
Muchas veces esta semana, Guller, Militao, Estebao, Gnabry, claro. Lamine, bueno, oiga, claro. Es que yo lo que te digo siempre, que pago una televisión y los buenos no juegan nunca.
Bueno, claro.
Están
bueno,
todos lesionados.
No,
que me ponen claro, el liceo bueno, pues, en Barcelona y no sale la caballa de turno.
Pero,
en claro, joder,
pero
macho,
es que los buenos quieren jugar todas las competiciones, o sea, en la responsabilidad
y lo que pagan,
es de ellos.
Claro.
Y claro, quieren, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Tomás? Si Rodri quiere jugar 5 competiciones, pues tendrá que jugar 250 partidos. Esto se acabará cuando un jugador diga, mire, yo no voy a jugar 5 competiciones. Yo cuando esté cansado voy a descansar.
Ah, bueno,
y lo firmará por contrato y dirán, bueno, sí, pues sí. Va a ganar usted un poquito menos. Bueno, pues ganaré un poquito menos. Pero quieren llevarse la pasta y encima parar las competiciones. Y al resto...
Mira, lo que hay que hacer es optimizar y racionalizar los calendarios.
Claro.
No
claro,
puede ser.
¿Por qué tiene que jugar, ¿por qué tiene que jugar siempre los mismos todos los partidos? ¿Y el resto?
Pero Víctor, que incluso para el producto, que es perjudicial, que no puedes estar metiendo fútbol 24/7 durante todos los meses, que empalmamos la jornada de que acabó la jornada ayer y que hoy estaba jugando el Madrid con el Betis.
Bueno,
o sea, que no puede ser, Víctor, que no puede ser. Que el consumidor acaba saturado. Y que además te están metiendo más de 100 pavos al mes por cada una de las competiciones que tienes que ver. Es imposible.
Que esta discusión ya la hemos tenido muchas veces. La última reflexión es Carlos Corberán, el entrenador del Valencia.
¿Qué dices, hombre?
Si repitiéramos el árbitro del último partido estaríamos igualmente tranquilos porque creemos absolutamente en la honestidad y en el buen hacer de los árbitros. Pero es verdad que a todos nos gustaría tener más claridad, más objetividad, menos ambigüedad, menos interpretación, tener más claridad qué situaciones son revisables, qué situaciones no son revisables, cuando hablamos de residuales, cuáles no son residuales, si la temeridad pasa a ser más importante que la residualidad. Todos esos conceptos para mí aportan claridad.
Pues esa ha sido la reflexión.
Magnífico. Bueno, entre otras cosas, lo que le han hecho al Valencia es que después de esta semana en Mallorca, guindarle un penalti clamoroso que se ha pitado durante varias jornadas durante esta liga en otros partidos, con un pisotón tremendo de Mafeo a Gallá, pues la persona que estaba en el VAR en ese partido que decidió en 20 segundos limpiarse la jugada, Valentín Pizarro Gómez, es la misma persona que va a estar en el VAR en el Valencia-Girona. O sea, con dos cojones, el CTA ha decidido que el mismo que decidió no avisar al colegiado de campo para esa acción esté en el Valencia-Girona en la misma posición. O sea, es una cosa tremenda. O sea, yo, de verdad, hay cosas que no comprendo. O sea, hay cosas que no comprendo. No, ya no hablamos de que salgan y digan que la jugada debió revisarse y debió señalarse penal. No. Es que 72 horas después, el mismo que estaba en el VAR en Somos está en el VAR en Mestalla. O sea, es increíble.
La 1:05 en Canarias. Las preguntas y terminamos el oasis.
Magnífico.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Esta primavera, equípate con los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también un 20% en aire acondicionado.
Llévate televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras...
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 26 de abril en tienda web y app del Corte Inglés.
Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¿Qué chulos son? No me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto.
Del 24 al 26 de abril en Telecinco, Vimad y Mediaset Infinity.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde Malabo, la capital de Guinea. Mira, hemos estado con la hermana Elena. Es una carmelita misionera de un pueblecito de León. Tiene 83 años, se dedica a la educación, lo que es la mujer. Y la lucha por la igualdad y la formación de las chicas en esta parte del mundo, lo de esta mujer es increíble.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues terminamos el Oasis con las preguntas. Hay alguna que tiene mucha amiga, ¿eh? Gato, la tuya es de traca. Acabo de leerla, bueno. Y digo, me cago en la mar. Hugo, ¿quién le tiene más manía? ¿Arbeloa a Carvajal o Cañete a Koeman?
Hombre, no hay color. No hay color, Cañete a Koeman.
Bueno, si le preguntas hoy a Carvajal, no sé yo qué te diría, ¿eh?
Bueno.
Ahí andaría.
Con un chanda estaba en el
banquillo. Como los que llevas tú a la Semana Santa.
Increíble, con un chanda.
Por cierto, muy rápido, Joseba, que lo que he dicho de Pizarro Gómez en el bar, perjudica a Pizarro Gómez. Porque si mañana Pizarro Gómez se equivoca otra vez, el valencianismo dirá que lo ha puesto ahí el CTA para ensañarse con el equipo. Y si por alguna de aquellas Pizarro Gómez beneficia al Valencia, cualquier otro club de la zona del descenso dirá que lo han puesto ahí precisamente para enmendar el error de Somos. Sé que no tiene ningún sentido.
Vale. Eri, la gente dice que te pareces a uno de los Estopa. ¿Te ves más parecido con David o con José? Hombre, es muy evidente.
¿Con el de la perilla?
Con David, claro. Tomás, entre el nadaplete del Madrid y la segunda vuelta del Español, ¿qué más puede ir a peor en 2026?
Soy más guapo, por cierto.
Pues eso, que sea fe, Frade, que es imposible. sería, ¿te imaginas una cosa que el Frade? No. La verdad no. Es que es un año ridículo.
Sí, sí, sí. Y mira lo que queda, ¿eh? No, que estamos en abril, ¿eh?
Y lo que queda.
Nos reíamos de Sor Angustias y al final.
Sí, cuidado.
Un amigo mío
en Sevilla, que no quiero revelar el nombre, y me ha dicho:
El
año que viene te espero en el partido 8 de la primera vuelta en segunda división. Sevilla-Español.
Hacemos un triangular.
Y le digo: ¡qué gracioso es el niño! Pero sí.
Oye, qué mal rollo me da esta pregunta para Germán. Si algún día falto yo, ¿a qué miembro del Oasis pondrías a presentar? Joder.
joder.
O sea, algún día falto porque tengo una cena. Porque tengo una cena. Quiero pensar que iba por ahí la cosa. Vamos.
No vas a faltar nunca.
Sí, algún día.
No se hable más.
Sí, no. Y nos echarán de menos.
Escucha.
Ya se darán cuenta, Germán.
No, lo voy a responder. El día que falte Joseba, faltaremos todos.
Sí, señor. Bueno, es así. A ver el líquido a percibir.
No, hay cosas que no son tan
difíciles. Por las 30 moneditas de Judas
os lo permito, que si vais si es por trincar, me parece fenomenal.
Hombre, pero querréis decir que empezaremos a trincar, ¿no? A partir de ese momento, o estáis trincando ya.
No, bueno, hay alguno que
algunos algunos más que otros, ¿eh?
Indie Watch, espárrago,
tomarnos días libres el resto.
Claro. Como en la antigua feria, ¿no?
Víctor, ¿qué te da más pena? ¿Que se acabe la feria de Sevilla o que Alcaraz se pierda a Roland Garros?
Hombre, la verdad es que pena no me da ninguna. Pero
Alcaraz un poco sí, ¿no?
Sí, más, sí, hombre. Pero bueno, es que la feria no me interesa lo más mínimo.
¿Cuántos años llevas tú sin ir a la feria? ¿Has ido alguna vez en tu vida?
Sí. Desgraciadamente he ido, pero yo...
Pero ya hace muchos años que no vas, ¿no?
Sí, ya.
Ya lo dejaste. Muy bien, muy bien. Gato, va a la última.
Dispara.
No te parece...
Ay.
¿No te parece extraño apellidarte gato con lo perro que eres?
No, estás equivocado. No soy gato, no soy perro, soy perra.
¿Eres perra?
¿No te parece extraño apellidarte gato con lo perra que eres?
Soy una perra cortijera, como dice mi cuadrilla de Huelva. Perra.
¿Tú perreas mucho? ¿Eres perreante?
No, eso no. Eso es perrear, no.
Y Paula Badosa es perro, ¿no?
Pero soy, lo digo claramente, soy perra cortijera. Perra cortijera. Dice mi amigo Aurelio, Titi y demás... Perra corta.
Un abrazo para todos para ellos. Todos,
sí, y para sus empresas y sus negocios, efectivamente. Sí,
para la leyenda.
¿A qué se dedican?
Son amigos, son cuadrilla, la cuadrilla buena de Huelva.
¿A qué se dedican? Son amigos.
Los conoces, tú los conoces bien.
Yo los conozco, sí, señor. No han pegado un palo al agua en su vida, tío.
¿Al contrabando?
Sí. Ahí el Salvador Valleta salva.
¿Tiene alguna lancha?
Escucha, ¿cuál es la frase que
San
le decías?
Sanlúcar, Guadalquivir, para arriba, tira.
Víctor, la frase que le decías a Salva.
No, Hugo, es que fui a lo de las leyendas y ¿sí? llegó allí López Ufarte y estaba también...
Gente importante.
Alconada, haciéndose foto, foto con Salvador Ballesta Salva. Y el desde lejos grité,
gran tipo, ¿eh?
Siento, hay que ver el rendimiento que tú le estás sacando a una internacional, a una internacionalidad. que fue tú un día a un amistoso.
Porque había lesionados, además.
Y está en la leyenda, exactamente.
Así es. Bueno, yo antes de despediros quiero poneros esto para que no os olvidéis durante todo el fin de semana de...
¡Ahí está! ¡Maquinillo! ¡Al maquinillo!
¡Saltan las alarmas en Nervión! ¡Acaba de confirmarse la derrota del Sevilla!
¡Él es el más grande!
¡Está ardiendo! ¡El Sevilla va en picado! ¡Acaba de meter de lleno en esa pelea al Levante! Se queda a solo un punto, a solo un punto del descenso. Saltan todas las alarmas, ruina total y absoluto. El equipo caído debajo, de
brazos, mejor,
el entrenador
mejor.
No mí, se entera absolutamente nada.
A mí me gustó
nada.
Más cuando ayer explicó que producción lo mandaba al aeropuerto a recibir al Sevilla y les dijo que tendría que ir todos los días.
Sí,
entonces por eso no iba.
No, es que me llama la producción del partidazo, ¿no? Sí. Y me dice, oye, Bacaro, estaría bien ir a
con ese tono, ¿no?
Pero ¿quién fue el osado que te dijo?
Sí, porque Bacaro es de Madrid. Dice, oye, estaría bien ir al aeropuerto. Puede quedar bien. Y digo,
Bacaro solo tiene malas ideas, macho.
Claro, entonces digo, tengo que ir al aeropuerto y mañana y luego a la ciudad deportiva, ¿no? Y por la mañana al café donde toma Junior y la siesta me pongo en la puerta de su casa, porque el escándalo se lo puede informar en cualquier lado. ¿Por qué hay que ir al aeropuerto, por ejemplo, y no al bar donde toma café? Claro, es...
Claro, entonces te dijeron, tranquilo, no vayas a ningún lado.
Y dijo, ta, magnífico,
El ta, es... Oye, escúchame una cosa que me mandan. ¿Puede ser verdad que en la penúltima jornada haya un Betis Levante?
Sí, en la última.
De la última.
Bueno, no, hay tres equipos del descenso que pasan por la Cartuja.
Escúchame una cosa. ¿Te imaginas que ese partido le va al Sevilla?
¿Ese partido qué?
Que le va al Sevilla.
Betis Levante le va al Sevilla última jornada.
Nada, es el calendario simétrico este que se ha inventado. Muy bonito.
Puede ser una cosa. Eso sí que es para ir ahí con el vestido de la fe.
Como lo de Pizarro, pase lo que pase.
Sintonizando Cope más Sevilla.
Sí, señor, lo intentaremos. Sí. Queridos, que tengáis una feliz semana. Que os quiero mucho. Gracias.
¿Tienes algo que decir?
Busca Partidazo Cope en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Vuelve MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto.
Del 24 al 26 de abril en Telecinco, BIMAD y Mediaset Infinity.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Wasch. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Que hoy perfectamente podía llamarse el Campo de Atocha. Podría sí. ser. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Sorionak.
Escarcasco, joder. Oye, qué gusto da ganar, ¿eh?
Sí.
Una vez cada mil años, pero...
No, ya no tanto, ya cada...
Bueno, pero con público y estas cosas, quiero decir, 39 años después, sí, ¿verdad? Sí.
Ganar es siempre una maravilla. De hecho, vamos a hablar también con un ganador.
Con un ganador, al que le ha tenido que dar un gusto ganar.
Efectivamente.
Y el director que está a la espera de ganar la Champions. ¿A que sí, señor director? Buenas noches.
Muy buenas, ¿no? Felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, ya quedas bien. Enero.
Sí, no, en enero, es que lo hemos dicho varias veces, en enero, cuando llegó Matarazzo, dijo el director, apuesta la Real que va a ganar la Copa, y dijimos Jaime y yo, una más del director, apuesta y tal, y pasaba el tiempo y decía que sí, que va a ganar la Copa.
Ya cuando le ganó al Atlético Bilbao, dije, hostia, a ver si va a tener razón este hombre.
Y la semana pasada, y además me lo ha recordado mucha gente estos días, me dice, el director dijo el viernes que iba a ganar al Atlético de Madrid, director, usted lo tenía claro, ¿eh?
Yo lo tenía claro, pero oye, ahora en serio, hombre, puede ser casualidad, pero yo vi que el equipo de Matarazzo había cambiado y eran muy buenos jugadores los de la Real y de repente, boom, les puso en un sitio a cada uno distinto, especial, y eso es lo que tiene que hacer un entrenador bueno, el de repente decir, cuento con este material, voy a sacar el 100% de cada uno de ellos, etcétera, luego, bueno, al final los penaltis, bueno, sí, al aire, claro. Pero yo tenía la sensación de que el equipo iba a ganar y fue pasando los diversos, los guardos, estábamos de final, guardos y tal, y cada vez mejor, y cada vez jugando mejor. Y no se puede decir que sea injusto, al contrario. Oye, unos tuvieron sus ocasiones, el otro el tira al palo, el otro va tal. Y al final, pues chico, ganó porque en el momento clave le atenazó menos la cosa del nerviosismo, correcto, ¿no? Y tiraron mucho más relajados. Pero aparte yo me parece muy bien. Y es curioso que volviera a ganar al Atleti 2-2 ante el Atleti.
Igual, además la misma secuencia. Empezó la Real adelantándose, empató el Atleti. Sí, se volvió a adelantar la Real, empató el Atleti, prórroga nada y en los penaltis, catapún. Debe un segundo director que vamos a hablar enseguida de nuestras cosas, que nos tiene que explicar dónde está y qué está haciendo. Pero antes tenemos que saludar a otro campeón. bueno, a un pedazo de campeón que es nuestro querido Cristóbal Lorente, que el pasado viernes, justo hace una semana, nos ofreció un combate extraordinario contra Nathaniel Collins, allí en su casa, con su público, con sus jueces, con todo. Hola Cristóbal, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Un placer estar de nuevo aquí.
Igualmente.
Como de costumbre, después de cada combate, después de cada victoria, a saludaros.
Sí, señor, y nosotros encantados de que estés. ¿Qué tal estás? Una semana después.
Pues muy bien aún, asimilando todo, recibiendo aún mensajes de felicitaciones y atendiendo a todo el mundo, la verdad, todas las entrevistas, la verdad que me han atendido todos con mucha ilusión.
Y tanto, pero merecido lo tienes, porque vaya combate vimos, ¿eh? Qué combate tan estudiado, qué combate tan preparado. Es que es un poco la escuela que lleváis ahí, ¿no? Con los Martín, ¿verdad? El tener perfectamente estudiado al rival, no tener prisa para hacer las cosas, ante cualquier obstáculo que se ponga en el camino, como la caída, recuperarte, y salió todo perfecto, ¿eh?
Eso es, ya Rafa, mi entrenador, me indicó que esta vez iba a ser un combate tan duro físicamente, pero sí muy duro mentalmente, porque no nos íbamos a poder salir de la táctica en ningún momento, y eso hicimos, nos ceñimos al plan para llevarnos la victoria.
Luego hay una cosa que yo creo que fue la clave, porque cuando en el sexto asalto él te coge, yo lo vi rápido que no te había hecho daño, pero claro, es una caída a favor de él, el sexto asalto, y la recuperación que tuviste inmediata. O sea, que terminaste ese sexto asalto que prácticamente Nathaniel Collins estaba como sorprendido, desbordado, diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo es posible? Creo que fue... Eso es una gran preparación también mental, ¿no, Cristóbal?
Sí, bueno, yo tengo acostumbrado ya a los sextos asaltos liarla, ¿no?
Sí.
Me van a llamar de apodo el Round Six.
Sí, eso es.
Pero sí, bueno, hubo un factor, un montón de factores, ¿no? Yo entraba, Collins soltó la mano, nos chocamos, me pilló mal colocado de pies y yo me levanté tranquilo. Sabía que estábamos fuera de casa y que nos iban a costar, lógicamente. La cuenta es lícita, en ningún momento me quejo, pero sí. Ahí hago clic y digo, tengo que hacer más. Este 10-8 nos va a perjudicar a final de combate, entonces tengo que empezar ya a demostrar que a ganar los asaltos y convencer a los jueces de que la victoria tiene que ser mía.
Y ahí yo creo que es donde más se sorprendió él, ¿no? Nathaniel Collins, ¿no? Porque ya empezaste a meter manos ya que hacían daño, pumba, y te ibas, y dijo, ostras, pues este tan mal no está, joder, como que no está tan mal, que está mejor que yo, ¿no?
Sí, normalmente cuando tiras a tu rival, ¿no? Pues te creces y vas a rematar la faena. Y en cambio Collins se dio cuenta que no, que si iba a rematarme iba a tener un problema como en el anterior combate. Entonces se le ve la cara de Collins de enfadado a Cristóbal y ahora viene lo peor.
Sí. Una cosa, Cristóbal, también, por ejemplo, me imagino que lo habréis diseñado con Rafa, con Sándor. O sea, el manejo tuyo de la mano izquierda fue... espectacular, así como digo, desde fuera se ve como si no costara. O sea, qué bien, con qué. Yo creo que el propio Collins en muchas ocasiones pensaba como que estaba lejos, que no, y tú le llegabas constantemente, además, no sé, como clavándole la mano bien. O sea, no eran, algunas eran como de así del grupo, ¿no? De ver dónde estaba, pero otras pam, pam. O sea que pues funda, no sé, eso, yo creo que quizás es uno de tus puntos fuertes, ¿no? Esa mano izquierda que tienes.
Sí, eso es mi mayor punto fuerte. En sí es lo que dice siempre Rafa, ¿no? Que los grandes campeones hacen una cosa muy bien y yo lo que sé hacer es manejar la mano izquierda. Ningún rival, por suerte, ha sabido quitársela de encima, de momento, y nosotros nos ceñimos a eso, a trabajar mi mano izquierda. A menudo los boxeadores subestiman, ¿no?, la mano izquierda, como no es un golpe fuerte, como no es un golpe que hace daño, sí. Pero yo creo que es la clave del boxeo, ¿no? Es la llave que abre la puerta.
Sí, lo que pasa es que
hacia la victoria.
Que ese jab se convierte en directo muchas veces.
Sí, sí.
En tu caso.
Y
claro.
Cuando, no, y
como
además,
la suelta tan rápido y tan eléctrica, ¡pam!
Eso
hace daño. No solo para dejarlo, claro.
Y hay una cosa muy importante, es la izquierda. Pero sobre todo la distancia con la que pelea la izquierda.
Eso es.
Porque es la distancia exacta para que él pueda dar y no tener. Eso es muy difícil. Eso es de verdaderos campeones como es él. Porque es verdad, el dominio de la izquierda, la llave, como él dice, va abriéndolo. Pero es exactamente peleando en la distancia exacta continuamente. Sí. Eso es fantástico, ¿no?
Pues y es que estuvo...
Y eso te obliga a estar de piernas muy bien también, ¿eh?
Claro.
Pero es que él está bien de piernas.
Claro.
Pero yo creo que...
Tiene una gran preparación física también, ¿eh? Claro.
claro, Cristóbal claro. En eso siempre ha estado bien y tal, pero claro, es que son peleas, oye, que era una eliminatoria para el título del mundo. Por cierto, hablando del título del mundo, ¿cómo está? ¿Te han dicho alguna cosa? Bueno, el campeón es Bruce Carrington, pero hay un campeón, el mexicano este Rey Vargas. No sé si van a pelear entre ellos o algo así, o cómo, ¿qué te han dicho ahí?
Bueno, la situación en el peso pluma es un poco complicada, ¿no? Porque el campeón está Bruce Carrington y de campeón en receso está Rey Vargas. Entonces, Rey Vargas ha manifestado en redes sociales que quiere volver a ser campeón, que quiere volver a optar por el título. Entonces, no sé si me adelantará por la derecha, pero bueno, tiene todo el privilegio porque él es el campeón en receso. Me da igual con quién, con Carrington, con Rey Vargas, ya estoy deseando que me digan la fecha para empezar a entrenar.
Bueno, el que tiene mucha mano con Mauricio Sulaimán es el director, sí. Que ya sabes que tiene un cinturón oficial personalizado de él, del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Sabías eso,
Cristóbal? No lo sabía.
Sabiendo
que tenemos ahí un infiltrado...
Efectivamente.
Director, le toca a usted ahora, empezar a mover los hilos.
Sí, bueno, pero bueno, yo no sé, Jaime es el que puede decir quién sería mejor. Yo prefiero, de momento, no enfrentarnos con el Rey Vargas.
Sí, bueno, pues ahora curiosa, sí.
No lo sé.
No, por el tiempo que lleva a lo mejor fuera, vamos, ya el título del mundo, si el campeonato de Europa es complicado, el título del mundo ya no hay, ahí no hay ningún piernas.
Pero es que después de eso no hay nada ya, claro.
Claro, exacto. Y la única cosa, que Rey Vargas, bueno, tiene la cosa esta de ser mexicano, es también brasilargo y tal, lo que pasa es que lleva bastante tiempo sin boxear.
Sí, eso es bueno.
Y yo
pero es peligroso.
No, es peligroso. El otro, quizás, no sé, Cristóbal, quizás Carrington está más puesto ahora, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, ¿no?
Sí, Carrington lógicamente más...
Carrington es la actualidad, sí. Está en forma, pero yo creo que Rey Vargas es peligroso,
sí,
no porque sea mexicano que también, sino porque es un tipo complicado en su boxeo.
Complicado, muy alto.
Y como dices tú, brazos muy largos, sí. Muy, alcanza, domina desde arriba unos 80 y tantos,
sí, no
es complicado.
Bueno, que venga el que venga, ¿verdad, Cristóbal? Bueno, estamos preparados.
Sí,
cualquiera.
Sí,
yo creo que Rey Vargas sería más complicado, ¿no? Porque estoy acostumbrado yo a ser el más largo del ring.
Sí.
Entonces, Rey Vargas sí que se complicaría un poco más, pero bueno, sí. Estoy seguro que Rafa sacaría el manual para ver qué táctica utilizaríamos.
Oye,
y luego con Carrington, pues sería una pelea llamativa, ¿no? Dos invictos que nos vamos a enfrentar. Así que, bueno... Adelante, lo que venga.
Claro, sí. Y para terminar, en el décimo asalto me acuerdo que Rafa te decía, Cristóbal, el combate está ganado. El combate ya está ganado. Ahora
sí,
ya
pero,
solo le falta que...
Sí, pero apostillo por ahí, Sando. Pero bueno, pero sin regalar nada.
Sin regalar nada,
que esa fue buena, ¿eh?
Antes de la decisión de los jueces, ¿estáis convencidos de la victoria o no? Porque nosotros no lo teníamos muy claro. No, claro, viendo cómo se suelen producir estas cosas...
Claro,
pues ahí tenía...
Pero ten en cuenta que tanto Carrington como Vargas ya están diciendo, ojo con la izquierda de ese español, ¿eh? Vamos a ver cómo paramos esa izquierda, que va a ser muy complicado, tanto para Carrington como para Vargas, eso está claro.
Dinos, Cristóbal.
Que yo tenía en mi cabeza, me habían dicho en la esquina que la pelea estaba ganada, pero yo tenía en mi cabeza, hostia, 18, estamos fuera de casa...
Eso.
Y ya cuando escuché la decisión del juez italiano, dije, madre mía, digo, miré a la esquina diciendo, me habéis engañado. pero no,
oye,
confianza plena en mi equipo, si mi equipo dice que íbamos ganando y que pasáramos los asaltos boxeando y sin cometer errores, adelante.
Y luego una cosa para terminar, cuando el árbitro escocés, no sé si luego tuviste la oportunidad, el juez, mejor dicho, escocés, que te dio el triunfo, joder, chico, eso te reconcilia con el pues yo pensaba, bueno, ahora llega el juez escocés y claro, está ahí en caída, y oye, y fue el definitivo a tu favor, ¿eh?
Sí, no tuve la oportunidad de hablar con él y tal, pero sí que le agradezco, ¿no?
Joder.
La verdad que los jueces conmigo se han portado muy bien siempre fuera de casa. No sé si es que les causo buena impresión, si les gusta mi forma de boxear o que les hago gracia, pero siempre se han comportado muy bien conmigo y la verdad que siempre se lo digo a la gente, digo, algo está cambiando en Europa, que ya no da tanto miedo a los españoles salir fuera.
Claro.
Mira, el otro día, por ejemplo, no me sale el nombre, a que un campeón de Valencia, campeón de la Unión Europea,
No recuerdo ahora mismo. Bueno, ya nos saldrá el nombre.
Sí.
Cristóbal, en cualquier caso, que disfrutes mucho del triunfo. Esperamos noticias de cara al campeonato del mundo y merecido lo tienes. Así que enhorabuena y un abrazo muy grande, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo
gracias
a todos.
Gracias. Hasta la próxima.
Adiós.
Bueno, pues esperamos acontecimientos. Es Carrington, si es Vargas, el que sea.
Es lo que hemos dicho. Vargas, teóricamente es más complicado porque es más larguirucho y todo esto, pero también está fuera bastante tiempo. Que esas cosas también que hacen un poco los organismos son tremendos.
Sí, claro. Pero también vuelve con más ganas, ¿eh?
Sí, puede ser, sí, que un tiempo, claro. Cuidado, efectivamente, claro. Está parado y está descansado. Claro. Y no sí. Está. Ahora, Carrington es el típico boxeador de la escuela afroamericana, rápido, buen boxeador. Pero claro, Cristóbal nos está, joder, demostrando en combates, claro, de un nivel altísimo, como ha sido con este Nathaniel Collins, que estaba invicto en su casa. Que tiene, verdad, que tiene cuajo para los grandes combates.
Sí,
no se viene
no
abajo,
se
¿no?
Para nada. No, muy 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 bien preparado físicamente, técnicamente y mentalmente.
Que lo importante que es eso, director, oye, que te tiran, sí. Te tiran en la casa del
que
rival.
Te tiran, pero la cabeza la tienes limpia, ¿eh?
Sí,
perfecta,
claro.
Piensas sí. De una manera increíble. Él mismo nos ha dicho que se levantó tranquilo y dijo, ven, no pasa nada, voy a seguir y tengo que boxear mucho más y todavía para ganar, porque él sabe el 18 de la caída, claro.
Sí, eso, claro. Eso también es bueno para los que piensan, claro, que el boxeo es como que están ahí pegándose, fíjate, claro, lo que desarrolla mentalmente, ¿no?
O sea,
claro. De decir, oye, perdí este asalto, tengo que tal, juez. Sí.
Bueno, director, ¿y usted dónde está? Que no está con nosotros aquí.
Bueno, pues estoy en una tierra que ha dado muchísimos grandes boxeadores, como es Canarias. Las Palmas, ¿no?
En Las Palmas. ¿Y qué hace allí?
Sí, pues vengo a dar un... He venido primero. Hay un certamen de cortometrajes que se celebra aquí, en la Universidad de Filología de Las Palmas, en donde estamos por el cuarto año de cortometrajes, lleva mi nombre.
Ah,
un festival de cortometrajes José Luis García. Entonces, se han proyectado los ganadores, el primer premio, los afeches, uno de aquí, otro de Valencia, etcétera. Y luego me hicieron un regalo estupendo, y es que, como saben, mi afición por el fútbol, pues me han regalado una camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas firmada por Germán Débora, al que conoce muy bien nuestro querido Jaime, y por Orlando Suárez, que son dos jugadores legendarios. Y Germán formaba parte de aquel equipo que entrenaba Molovni con Tonono, etcétera, Justo Gilberto, bueno, todos aquellos. Y para mí, coño, es que yo creo que Germán, y estará de acuerdo Jaime, es uno de los mejores dioses del fútbol español, ¿no?
Tal cual. Yo tuve la oportunidad de verle jugar, fíjate, en un partido de Copa en mi pueblo, en las Llanas contra el Sestao. Sí, que le ganó el Sestao 2-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, solo que luego en el partido de vuelta en el Insular fue 6-2. Nos dieron para el pelo y tal, lógicamente, que era el equipo mucho más equipo y mejor. Pero claro, lo que estas cosas de la Copa, ¿no? Que vas a... Que si llega a ser a un solo partido, te mandan para la casa. Y Germán era rápido, elegante, con una presencia, ¿sabes?, en el campo, con dominio del espacio, de lo que es la clave para un centrocampista, ¿sabes?
Claro.
Hubiera estado, ¿verdad?, en la España de Xavi Alonso, de Xavi,
del
otro Xavi, ¿verdad?, de Iniesta. Era de ese tipo de jugadores, ¿eh?
Sí, yo lo que siempre digo, cuando no, es muy difícil comparar,
sí,
no, pero era un jugador que sabe, con una técnica clara, saber moverse en el campo,
sí.
En fin, son para todos los tiempos, eso son,
claro,
que se hubiera adaptado perfectamente.
Y yo, antes de terminar, quiero recomendar un artículo que se ha publicado en el diario ABC, que se publicó el pasado fin de semana, que creo que ya lo leyó, director, que se titula Yo quiero ser un chico Garci.
Sí, claro,
José F. Peláez, al que no tengo el gusto
Peláez.
De conocer, no lo conozco, pero me ha parecido...
Sí, vive en Valladolid, Peláez, pero bueno, escribe en ABC habitualmente y yo, bueno, como comprenderán, le voy a invitar a comer. Pues, claro, hombre, ahora cuando vaya y venga el de Valladolid, ya le he dicho, estás invitado incluso postre, o sea
sí,
que...
Sí, sí, sí.
No, es un artículo estupendo.
Es un artículo precioso.
Precioso.
Muy bien escrito y además es que, claro, a nosotros nos identificamos mucho con todo
claro,
eso.
Claro, bien a cuento también eso de lo de yo quiero ser una chica Almodóvar, ¿no? Que ha sido tal, bueno.
Yo quiero ser un chico García.
Nosotros ya somos chicos García.
Nosotros ya somos hace mucho tiempo.
Sí.
Y por mucho tiempo, además.
Exacto.
Y por mucho tiempo.
Bueno, vamos a ver, tenemos ahora una próxima semana Bueno, que nos gusta el fútbol, vaya partido.
Escucha, sí, yo no sé lo que nos gusta el fútbol, pero entramos en el mes, y la semana que viene hablaremos, de la de las guerras del boxeo, ¿eh?
Sí. Bueno, sí, sí,
siempre,
también,
¿eh? Va a ser el... Bueno, el otro día hace poco leía, no sé si en una revista extranjera, que es el mejor mayo de la historia, para empezar, sí, sí. Va a ser el 2 de mayo, de verdad, el 2 de mayo, que sí, es sí. Que es la de Nakatani con Naoya Inoue,
sí, en Japón,
que va a ser por la mañana,
sí,
la mañana, y luego de madrugada, pues el zurdo Ramírez con el Benavidez.
Buah.
O sea,
pero por la mañana, como a las 10 será, ¿no?
Sí, bueno, la semana que viene ya decimos bien los datos bien.
El viernes que viene damos los datos y las bien horas.
Ese es horario de el combate estelar, pues como cuando fue aquel famoso de Gran José Durán con Guajima.
Sí,
que era así, pues a las 2 de la tarde o a la 1:30, sí, sí. Claro, a esas horas será.
En el Tokyo Dome con 50.000 personas.
Sí, no, es que esa no me la pierdo yo. Es que ese combate no, es que es...
Dos invictos, dos bestias,
pero boxeando
muy bien.
¿Y por qué no apuestas, Joseba? ¿Por el tuyo?
Yo soy fiel a Naoya.
A Naoya, ¿no?
Sí, yo soy fiel.
Sí, aparte que Naoya, así como que no quiere la cosa, ha dicho que probablemente sea su última pelea en esa división y que subirá
otra vez,
al peso pluma, lo que quiere decir que es que en el fondo se siente superior, ¿no?
Claro.
Porque diría eso de, bueno, ya veremos, a ver y tal, ¿no?
La semana que viene lo hablamos. Director, disfrute en Las Palmas. Muy gracias, bien. Un abrazo muy grande. Gracias, Jaime.
Venga, abrazo.
Estamos a punto de irnos.